noticias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y agradezco mucho su compañía. Hoy vamos a hablar de una de las leyes estadounidenses que más odia y ha tratado de manipular desde hace más de una década el régimen comunista de La Habana. Algo que por supuesto no es gratuito. Son pocos los cubanos que no han escuchado hablar de la ley Helms-Burton. El castrismo, experto a la par en desinformación y terror, ha dicho de todo. Y también ha hecho de todo para intentar culpar a esta ley, que no en balde se llama Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de los múltiples fracasos del sistema socialista impuesto hace 60 años en la isla. Primero, por el dictador Fidel Castro, heredado luego por su hermano Raúl, el general Raúl Castro, y ahora visualmente representado por Miguel Díaz-Canel, a quien no en balde le llaman el sucesor designado. Hace 23 años que se firmó la ley Helms-Burton, conocida popularmente así por los apellidos de sus promotores, el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton. Una ley que desde entonces matizó el embargo estadounidense contra el régimen comunista de La Habana, no el bloqueo al pueblo de Cuba, como siguen repitiendo los medios de comunicación masiva al servicio de la dictadura, que son todos. Pues como sabemos, se trata de un régimen totalitario. Una nación sin libertad, un país preso, flotando entre la inmovilidad, la desesperanza, la represión frontal y psicológica, la miseria y el deseo de terminar con un sistema tan macabro como fallido. Es decir, una dictadura a la que se opone la ley Helms-Burton. El 12 de marzo de 1996, el presidente Bill Clinton firmó y puso en vigor esta ley, introducida a partir del derribo, el 24 de febrero de ese mismo año, de dos avionetas de la Organización de Exiliados Hermanos al Rescate, producto de aquel cobarde ataque realizado por dos aviones de guerra del ejército castrista, un MiG-29 y un MiG-23. Murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal de origen cubano. Estos cuatro valientes iban a bordo de dos avionetas privadas, totalmente desarmadas, pues Hermanos al Rescate se dedicaba a localizar a balseros cubanos para ayudarles a salvar sus vidas, como hicieron con muchos. La ley Helms-Burton se firmó, en este contexto, de dolor y de necesaria condena a un régimen asesino, bajo el cual aún malvive toda una isla secuestrada. Hay preguntas claves, como, ¿saben los cubanos qué es la ley Helms-Burton, más allá de las blasfemias oportunistas de una dictadura disfrazada de víctima, cuando en realidad no es más que una brutal y vulgar tiranía? Un régimen victimario de larga duración y de largo alcance. Acá, en nuestro exilio, muchos tienen fe en que el gobierno del presidente Donald Trump implemente los capítulos tercero y cuarto de la Ley Libertad. No pocos creen que sería un arma muy útil. Ciertamente, la meta de esta ley es promover la libertad de nuestra isla. De ahí su nombre, pues jamás debemos olvidar que la libertad en cualquier parte y en cualquier tiempo siempre ha de ser lo primero. Y para hablar de la ley Helms-Burton, tengo el privilegio de contar con la presencia de mi querido y admirado amigo Julio Chilling. Adelante, Julio. Qué honor tenerte nuevamente aquí. No, muchas gracias.
Encantado.
Bienvenido.
Estar contigo y en un tema tan importante.
Tan importante y necesario aclarar, porque como decía, pues definitivamente el régimen castrista se ha ocupado de alguna manera diabolizar a lo que es la ley Helms-Burton, el embargo, y como sabemos también lo llama bloqueo, mal llamado, o sea, es parte de su demagogia también. Pero antes de ir a todo el cuestionario, pues quisiera hablar de esto, es que las organizaciones Patria de Martí y Alianza Democrática, Patria de Martí, que tú diriges,
correcto,
pues realizarán el simposio titulado Ley Libertad Helms-Burton, el por qué se debe implementar, donde se examinarán las razones para aplicar esta ley que ustedes han definido como una herramienta de liberación,
es
Julio.
Así. Es así porque hace 23 años que se firmó la ley Helms-Burton, y la parte más importante de sus cuatro capítulos no se ha llevado a cabo hasta parcialmente este momento. Y digo parcialmente porque no está de toda implementada. Pero
explícanos mejor eso. Empecemos desde el principio.
¿Cómo no?
¿Qué cosa es el capítulo 3 y el capítulo 4?
¿Cómo no?
De la ley Helms-Burton.
Mira, primero el capítulo 1. El capítulo 1, en efecto, profundiza lo que ya existía, que es el embargo de los Estados Unidos, o sea, la decisión unilateral de los Estados Unidos de no extenderle crédito, de no tener comercio con Cuba. Por eso, como tú bien señalas, bloqueo,
no,
ojalá
bloqueo
fuera un bloqueo, pero bloqueo nunca existe. Cuba comunista comercia con medio mundo, tiene relaciones comerciales con un sinnúmero de actores mundiales, buenos y malos. Así que
ni se ha prohibido que entren inversionistas de distintos países a la isla.
Han buscado crédito en todo el mundo, cual no han pagado, de manera de que simplemente es el mercado norteamericano al que se cierra a los productos del castrocomunismo y sobre todo el crédito estadounidense, que es lo que más le inquieta. Entonces el título 1, en efecto, profundiza el embargo existente. El título 2 es una programación para el futuro, una vez que Cuba sea libre, pues de implementar determinada ayuda, determinada asesoría para enraizar instituciones democráticas en una Cuba libre.
Libre y democrática, por supuesto.
Pero es en el capítulo 3.
Eso, el 3 y el 4 son como los más problemáticos, por llamarlos de alguna manera, en todo esto. Porque,
correcto.
Porque, a ver, mira, explícanos.
La nacionalización es un fenómeno que ocurre y ha ocurrido a través de la historia. O sea, que un Estado pues va a nacionalizar una industria y se la va a indemnizar al dueño, o sea, retribuir por la nacionalización. Eso es una transacción normal. Pero ¿qué ha pasado? El castrocomunismo, en efecto, robó, por supuesto, a los cubanos, en números mucho más grandes en términos de las entidades comerciales, pero también a estadounidenses en una proporción de 7 a 8 mil millones de dólares de valor en dinero actual. No recompensaron ni un centavo. Entonces, esas propiedades, en gran medida, el régimen después, como si ellos habrían producido algo, se los pasa y se lo da a empresas extranjeras para que los utilicen, lo administren, dando un traspaso prácticamente de título de algo, primero que no era de ellos, y segundo que ni siquiera fue una transacción válida, ilegal.
Esa es la parte de la historia que al régimen castrista se le ha olvidado contarle a los cubanos, ¿eh?
Por supuesto no, pero mira, si analizamos desde el principio hasta el fin, la premisa del régimen está elevada sobre una montaña de mentiras y depende de la ignorancia del recipiente. O sea, todos sus argumentos dependen de la ignorancia, que esa ignorancia ellos lo promueven con la contracultura, con el control de los medios, con tener papagayos y apologistas en el exterior para que digan la línea oficial. Pero los hechos son los hechos y es imborrable el hecho de que el propósito por el cual se estableció el título 3 es completamente ético y moral. Primero, mira, si el régimen no se hubiera robado ni un cenicero, si no se hubieran robado cenicero, la solidaridad democrática obliga a que naciones libres sean solidarios con pueblos cautivos y ayuden en la medida que sea para privar de fondos para que sigan reprimiendo.
Exacto.
Pero cuando le añades que fue, en efecto, el saqueo más grande de propiedad norteamericana en la historia, pues entonces es, a no ser que alguien esté validando el robo, o sea, que diga, no, el robo es bueno. Si se considera que el robo es un delito, pues lo que hizo el castrocomunismo pues fue un delito
masivo,
además. En masa.
Bueno, como asesinado masivamente también.
Correcto. Entonces el título 3 pues buscaba penalizar esas empresas y esos empresarios que estaban traficando con ese tipo de propiedades que no les pertenecen ni a ellos ni al régimen castrista, porque fueron saldos que nunca se resolvió. Y buscaba penalizar y poder llevar a tribunales en los Estados Unidos a esas empresas que gran parte de ellas tienen algún tipo de contacto comercial con los Estados Unidos. El título 4, en efecto, buscaba, basado en el primero, en el tercero, de no darle entrada a ejecutivos y entidades representantes y sus familiares de esas empresas que fueron señaladas como estar traficando en propiedad robada, no darle entrada a los Estados Unidos. El problema fue que el título 3 pues tiene una cláusula de escape que permite al presidente estadounidense, el que fuera, pues prolongar, extender por 6 meses su aplicación. En otras palabras, no implementar la ley.
Ahí vamos.
Correcto.
No implementar la ley. ¿Qué es lo que ha estado pasando hasta ahora?
Eso es lo que ha estado pasando consecuentemente, irrelevante del presidente o el partido en la Casa Blanca, hasta lamentablemente.
Hasta el momento. Ahora, el presidente Trump, ¿qué ha hecho diferente?
El presidente Trump primero acortó el tiempo. Uh-huh. Primero dijo, no, vamos a esperar 6 meses, vamos a esperar 45 días. Al llegar a los 45 días, pues enmendó la aplicación de esa extensión. Hubo una extensión por 30 días, pero permitiéndole a estadounidenses y cubanos naturalizados en los Estados Unidos a demandar a cerca de 200 y un poco más de empresas directamente propiedad del capitalismo de Estado que ejerce el castrocomunismo.
Es importante, empresas del castrocomunismo.
Correcto.
Y es importante recalcar y recordar esto y aclararlo una y otra vez, porque entiendo que muchos cubanos en Cuba, pues dicen, entonces ahora, ¿qué va a pasar con nuestras propiedades? ¿Dónde van a quedar?
Pero cuando hablamos de propiedad, Karen, son propiedades
ahí
comerciales.
Quiero aclarar.
No tiene nada que ver,
exactamente,
que ver con residencia.
Ahí quiero llegar, que esto no es para ir a quitar la casa a nadie. A ninguna persona, a ningún cubano, ¿no? ¿O sí?
Por supuesto que no. Por supuesto que
aclaremos
no.
Más, eso.
Mira, yo te diría que si fuera así, hay muchos cubanos que tienen sus casas tan destartaladas que dirían, ojalá que alguien venga y arregle esto, porque el castrismo no es capaz de hacerlo. Uh-huh. Pero son propiedades comerciales. No tienen
comerciales
nada que ver con
residencia. Comerciales y que tienen que ver directamente con la dictadura.
Por supuesto.
Por supuesto.
Este caso son de empresas con conexión directa con las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia, del castrismo. En otras palabras, no tiene nada que ver con algo que no sea de inversión. Pero no solo eso, también están eximidos empresas extranjeras en este periodo de los 30 días que se vence el 17 de abril y empresas estadounidenses que están de alguna forma en Cuba con una relación comercial, si se puede, con el castrismo. Esto va directamente, exclusivamente a empresas del castrismo, que en la práctica dificulta por los tribunales estadounidenses. La idea de la ley Helms-Burton es precisamente acceder a empresas que tienen activos acá y que estaban haciendo inversiones piratas en Cuba. Uh-huh. Pues al quedar eximido por este tiempo, hasta el 17 de abril, empresas extranjeras que están en complicidad con el castrismo. Porque hay que entender, mira, empresas invierten en países, eso es parte de el mundo globalizado. Pero cuando existe una dictadura totalitaria y un empresario va a hacer negocio, el esquema opera de una manera de que el inversionista es cómplice, no es un socio comercial, es cómplice de un sistema. Y la prueba está de cuántos inversionistas y empresarios cuando caen en desgracia, por las razones que sea, con el régimen castrista, le prenden cargos, le confiscan la propiedad. Y de hecho hay varias propiedades que varias veces la han pasado de dueños, o sea, y ellos dando los títulos como si ellos fueran los propietarios de algo que descaradamente se robaron.
Ahora, cuando hablas de empresas extranjeras, de inversionistas extranjeros, esto no tiene nada que ver probablemente con el tema, pero yo no puedo dejar de pensar, y muchas veces me cuestiono, la doble moral del castrismo una vez más, porque ellos, por un lado, hablan de tanta soberanía y de tantos derechos, supuestamente, para el pueblo cubano, pero le están dando muchos más derechos comerciales y de todo tipo al extranjero que al ciudadano cubano. Y así ha sido durante décadas.
Correcto. Mira, es escandaloso el sistema de casta que el castrocomunismo ha elaborado, de privilegios, y tú bien señalas, un extranjero en Cuba que hace negocios con el régimen, en efecto la ley se está moldeando a su favor. Son numerosos los casos de personas que saben que cometen crímenes que en otro país irían, enfrentarían uh-huh. cargos por hacer, por determinadas prácticas de diferentes tipos, que en democracias serían penables y enfrentarían cargos. En Cuba se le da la vista gorda porque cuentan con el beneplácito del castrocomunismo. Entonces, y eso es lamentablemente uno de los terrenos que te ofrece una dictadura totalitaria, que como no hay árbitro, como no hay un Estado de Derecho, pues controlan las reglas y la pueden cambiar ni siquiera sin ningún tipo de reunión formal, no es necesario.
Bueno, pero si el castrismo es todo, el castrismo Correcto. Lo domina y lo ha secuestrado todo.
Así
en
es.
Cuba no hay un sistema judicial, el castrismo es el sistema no judicial porque tampoco hay justicia.
Así es, así es.
Entonces, ¿qué podemos esperar ahí?
Absolutamente nada, o sea, precisamente por eso, cuando miramos algo con la eficiencia y la potencialidad que tiene la ley Libertad, la ley conocida como la ley Helms-Burton, es importante que se implemente a cabalidad. Uh-huh. Porque, Karen, hay que entender, regímenes dictatoriales se mantienen de acuerdo a su capacidad de mantener marginada cualquier fuerza de oposición. Y eso cuesta enorme dinero, requiere un mecanismo uh-huh. de represión, de espionaje, de contraespionaje, de estar falsificando la realidad por medio de la contracultura. Entonces, todo eso, para un sistema altamente ineficiente, donde existe una elaboración de robo a la más alta y de corrupción que no se compara con lo que existe en la democracia, porque no hay un mecanismo legal ni jurídico para enfrentar ese tipo de robo del patrimonio. Las 15 familias en Cuba que están más llegadas al poder viven fuera de serie comparado con otros países.
Julio, ¿qué podemos esperar en la realidad para el 17 de abril?
Mire, no quiero...
¿Cuáles son los escenarios posibles y reales?
No quisiera elevar expectativas, ni tampoco...
Desalentar
particularmente elementos muy patrióticos que están, muchos de ellos... cubanos naturalizados, cubanoamericanos, que están y tienen el oído de esta administración de actividades que pudieran llevar a esa liberación, que ya se está reconociendo que no solo estamos hablando de Cuba, o sea, si se resuelve el problema de Cuba, se resuelve el problema de Venezuela, el problema de Nicaragua, el problema de Bolivia, el problema de las FARC, el problema de la penetración de las células de Irán terroristas que están en este continente. O sea, se resuelve un montón de cosas. Yo creo que esta administración y personas alrededor lo tienen claro. ¿Existirá la voluntad política? Quiera Dios que sí. Porque la ley Helms-Burton, y tú has escuchado decir, bueno, que es extraterritorialidad. Bueno, los valores universales de derechos humanos son extraterritoriales. La moralidad democrática es extraterritorial.
Pero además, si hay un poder tan fuerte y tan horroroso en Cuba, que es el Estado, contra todo un pueblo totalmente indefenso, eso es un acto claro de abuso durante demasiado tiempo también.
Por supuesto, y precisamente...
Se supone que los países democráticos miren la cara frente a los abusos, sea en Cuba o en cualquier parte del mundo.
Y si esto fuera un problema solo entre cubanos, pero no lo es. Porque Cuba comunista está confraternizada en un sistema casi ya en fusión con otros estados dictatoriales, como Venezuela, uh-huh. como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, como China, donde operan en un como si fuera a ser una entidad multinacional terrorista. Entonces, que Cuba es el centro de mando de la división del occidente, del hemisferio occidental. Entonces... cuando miramos quién está reprimiendo esa capacitación, eso viene de una forma, de un bloque. Entonces es imposible, es ilusorio pedirle a los cubanos solo que resuelvan un problema cuando hay un sinnúmero de actores dictatoriales que tienen ese bloque sólido. Entonces la democracia, si no se defienden uno a otro, pues precisamente corren el riesgo de la extinción.
Definitivamente, y también algo tan contradictorio y descarado por parte del régimen castrista, que durante décadas ha criticado tanto a los Estados Unidos y a otros países del mundo por lo que ellos han llamado injerencia. Pero es lo mismo, señores, que el internacionalismo proletario, es como lo llaman en Cuba, le ponen otros nombres, pero lo hacen y lo hacen hasta peor, porque vemos cada país que ha tocado el castrismo, bueno, pues está destrozado.
Karen, no, mira, primero no ha habido mayor sumisión, un acto de genuflex absoluto, la sumisión a la Unión Soviética a través de décadas, y cada vez hay más pruebas de toda la penetración de la KGB y la asistencia logística que le dio a el castrismo aún cuando estaba en la montaña luchando contra el régimen autoritario de Batista. Entonces, no se hubieran mantenido, y de hecho vemos que la Unión Soviética pues pasan entonces a modificar la economía para, utilizando todas esas propiedades que se robaron, y a establecer un capitalismo de Estado para precisamente mantenerse a flote. Después, el botín de Venezuela, un saqueo absoluto dejando a Venezuela casi en hambruna. Bueno, eso es el proyecto internacionalista, y hablan de injerencia. Lo que pasa es que uno no se puede preocupar mucho por lo que dicen, porque nunca, mira, si los Estados Unidos le dicen, mira, no solo le vamos a dar crédito, le vamos a dar comercio, le vamos a dar 10 mil millones de dólares aquí regalados, van a decir, no es suficiente, queremos 100 mil millones. Y si le dan los 100 mil millones, pues van a decir, es irrelevante lo que ellos dicen.
Sí, pero es irrelevante para nosotros, pero así han engañado durante décadas a los cubanos dentro de Cuba y a medio mundo.
Bueno, mira, es cierto.
Con su discurso repetitivo y mentiroso. Y en eso se han empleado muchísimos recursos.
Totalmente. Por eso es que hay que insistir y tener en cuenta que sin recursos económicos no se pueden mantener en vigencia, porque todo eso que tú bien has señalado cuesta una enorme cantidad de dinero. Entonces, es ahí donde tiene que estar el enfoque. Pero realmente, sin duda, es algo cínico en un país donde carece lo que produce, donde tienen que importar lo que antes pues sobraba, precisamente decir, estar exportando seres humanos como si fueran mercancía, cuando en tu país pues entonces no hay ese sector
parte para... de la propaganda.
Correcto.
Y del el sistema de esclavitud también que han creado sobre tantos trabajadores cubanos.
Han sido innovadores en ese tipo de mal.
Así es. Ahora, Julio, este evento que están organizando Patria de Martí y Alianza Democrática, el por qué se debe implementar la ley Helms-Burton. Explícame en general los detalles de este evento, cuándo es y qué van a hablar, qué van a analizar y por qué es importante aclarar y decir y volver a decir y explicar la importancia de la ley Helms-Burton y la realidad de lo que es la ley Helms-Burton y el embargo en general.
Correcto. Mira, el evento va a ser el jueves, pasado mañana, el 21 a las 6 de la tarde, hora de Miami. Se va a transmitir en vivo por Facebook Live de Patria de Martí.
Ahí lo pueden buscar.
Que se puede ver. También pueden entrar a la página Patria de Martí y suscribirse, y después se le mandan los enlaces con los videos. Y lo estamos también, el evento, comprimiendo de audio nada más para que se pueda descargar con más facilidad sin tener que tener mucha conexión de internet. ¿Por qué es importante este evento y precisamente profundizar y alimentar lo que es una concienciación de la necesidad? Porque es una oportunidad dorada para que simplemente lo que ya está escrito, no estamos hablando de hacer una nueva ley, simplemente aplicar la ley que su primera intención es la solidaridad con la causa de la libertad de Cuba. Y nuestros hermanos en la isla tienen que entender bien que aunque hubiera leves mejorías económicas, como las hay en Vietnam y como las hay en China, eso no quiere decir que va a haber libertad. Y los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional, en la nación cubana, fuera del territorio nacional, queremos la misma libertad que aquí disfrutamos, que se tengan en el país intramuros. No es justo que se tenga un poco mejor de migajas material y a la misma vez se siga sin poder expresar libremente, ejercer los derechos naturales.
Y sin desarrollarse realmente como puede uno alcanzar, ¿no? Porque como quiera que sea.
Correcto. Y vemos
en estos países un individuo cualquiera no puede tener las oportunidades de todas formas como la podría tener en un país democrático y en una empresa libre y en el capitalismo.
Por supuesto. Y vemos, Karen, cómo el cubano, ese supuesto hombre nuevo que estaba supuesto a que iba a creer en eso, sigue buscando el método de salir a pesar de que la ley pie seco, pie mojado, en efecto, cambió las reglas del juego inmigratoria norteamericana, así todo buscan la salida. Quiere decir que es poca la esperanza que los cubanos tienen de que pueda haber una mejoría mientras esté la dictadura de los Castros en el poder.
¿Cómo se levantaría el embargo? ¿Hay condiciones?
Correcto. Y eso es
hablemos cosas, sobre esas condiciones.
Eso es una de las cosas que la ley Helms-Burton en el título 1 pues estableció. Porque es importante aclarecer, bueno, ¿qué queremos decir con democracia? Bueno, hay una serie de condiciones, tienen que haber partidos políticos numerosos, no pueden haber presos políticos, es exacto, obvio, o sea, si te van a castigar y reprimir por expresarte,
por pensar diferente,
pues no hay libertad.
Democracia.
Tienen que haber sindicatos libres, no puede haber neoesclavismo, del cual tú mencionaste, donde se le está pillando, robando a un trabajador el 92% en algunos casos de lo que gana. Eso no puede ser. El cubano tiene derecho a hacer huelga, tiene derecho a expresarse, tiene derecho de mudarse a donde le dé la gana, de cambiar de trabajo, de no tener que rendirle todas estas cuentas a una dictadura. Entonces, la ley Helms-Burton, en su primer título, establece precisamente lo que quiere decir los términos de una democracia, para no confundir, porque si es cierto que el régimen en parte debe su estadía en el poder a la manipulación y la tergiversación de los conceptos y el lenguaje, pues la democracia es uno de esos conceptos que han pervertido totalmente.
El embargo no es bloqueo, lo repetimos antes de terminar el programa, que nos queda un solo minuto.
El bloqueo lo tiene el castrocomunismo sobre el pueblo de Cuba.
Ese es el real bloqueo.
Por supuesto. El embargo no es nada más y nada menos que la decisión unilateral de un país de no comerciar con el otro, de no extenderle crédito. De hecho, le compra productos y el régimen, en su afán de acceder al mercado norteamericano, pues estuvo comprando en mayores cantidades hasta que se establecieron las relaciones diplomáticas. Uh-huh. Después entonces echaron para atrás porque todo eso era una maniobra para estimular los intereses comerciales norteamericanos, para que pusieran presión y le dieran crédito. Porque eso es lo que quieren, el crédito para tener producto, crédito de la cual nunca van a pagar esas deudas.
Muchísimas gracias, Julio. Un ya placer. Tenemos que irnos, lamentablemente. Y sí, yo digo que el embargo económico y comercial de Estados Unidos hacia la dictadura castrista, porque no es hacia el pueblo cubano, es hacia la dictadura, es por un motivo, y el día que no exista dictadura en Cuba y todos seamos libres en Cuba, bueno, pues no existirá embargo. Julio, tenemos que hablar cuando vuelvas de New Jersey, de la comunidad cubana en New Jersey, porque hay muchos cubanos en New Jersey, tenemos que hablar sobre eso, donde tú creciste.
Correcto.
Muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias. El jueves nos vemos. Gracias, amigos, hasta mañana, chao.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Bueno, señoras y señores, hace exactamente 16 años, el régimen cubano realizó una férrea ofensiva contra periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, en realidad contra la oposición cubana. Una mujer y 74 hombres fueron detenidos, sus casas registradas, sus pertenencias confiscadas y todos condenados a penas de 6 a 28 años de privación de libertad. A todos, y repito, a todos, los acusaron de conspirar con Estados Unidos, atentar contra la independencia del Estado y socavar los principios de la revolución. Hoy vamos a hablar precisamente de esa primavera negra del 2003, porque tiene un capítulo en la historia de Cuba. Y aquí me acompañan Adolfo Fernández Sainz, uno de los expresos políticos del Grupo de los 75. Bienvenido, Adolfo.
Muchas gracias, un saludo y un honor estar aquí.
A usted lo condenaron a 15 años de privación de libertad.
15 años.
Está también acá en el estudio Carmelo Díaz Fernández. Bienvenido, Carmelo.
Un honor para mí estar una vez aquí en estos estudios y vaya, entre amigos y entre verdaderos patriotas.
Y entre amigos vamos a estar. Usted fue condenado también a 15 años.
Yo fui condenado a 16 años.
16.
El fiscal me pedía 15, pero yo tuve una discusión con él en el juicio y me puso un año más, 16 años.
Muy bien. Nos acompaña vía telefónica desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García. Es el que dirige, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, del Grupo de los 75 y fue condenado a 25 años de privación de libertad. José Daniel, bienvenido.
Gracias, José Luis. Gracias por invitarme a tu programa. Un fuerte abrazo para mis hermanos del Grupo de los 75 y para quienes siguen, ven tu programa.
Muy bien. Quiero comenzar contigo. ¿Dónde estabas ese 18, 19 y 20 realmente? El 16 ya había un poco de movimiento de policía, seguridad del Estado en diferentes partes del país, pero las detenciones comenzaron oficialmente el día 18. ¿Dónde estaba José Daniel? A ver, adelante.
Mira, yo vivía en Palmarito de Gaudo en ese momento y tenía la sede, el lugar de trabajo del Movimiento Cristiano Liberación que yo representaba en las cinco provincias orientales en la ciudad de Palma Soriano. Fue una mañana lluviosa, no se me olvida, y me fui temprano hasta Palma Soriano y estaba pasando algo raro desde temprano en la mañana. Fue lo siguiente: llamaban por teléfono, teníamos nuestra sede de trabajo en un lado y como no habían móviles, no habían teléfonos celulares, teníamos un teléfono fijo a 30 metros en otra vivienda que nos lo facilitaban, activistas nuestros. Y me llamaron y cuando tomé el teléfono, allí siempre me entraban llamadas de diferentes partes del país y también del extranjero, de Radio Martí y otros medios. Y cuando respondí, me colgaron. Nadie me respondió, sentí que colgaban. Esto lo hicieron tres veces. Cuando lo hicieron por segunda vez, me dije, algo raro está pasando. Esto no es común. En la tarde, entre las 4:30, 5 de la tarde, el allanamiento a la vivienda de Jesús Mustafa Felipe, que era donde teníamos nuestra sede para todo el oriente cubano en esa fecha, ya Jesús se encontraba en prisión y me detuvieron, como también detuvieron a otros activistas en Palma Soriano, Ricardo Enrique Silva Wall, el médico, Alexis Rodríguez Fernández, en Palmarito de Cauto, a Leonel Grave de Peralta, ya estaba la ola represiva en movimiento. El registro a la Casa de Jesús lo dejé andando porque a mí me montaron en un auto de la policía política y con varios autos más de custodia, adelante y detrás, fuimos para Palmarito, me llevaron para Palmarito de Cauto, me dijeron que llamase a mi familia, yo no quise llamar, ellos derribaron la puerta, penetraron, empezaron a registrar y estuvieron registrando hasta las 11 de la noche, robando, llevándose documentos, revistas, libros de los más variados, radios, equipos de reproducción de video, VH, todo aquello lo fueron amontonando, metiéndolo en saco, llevaron todo lo que tenía que ver con el proyecto Varela, revista Vitral, materiales del Centro de Formación Cívico y Religioso que dirigía Dagoberto Valdés en Pinal del Río, sobre las 11 para la tenebrosa unidad de Versalles. Y cuando allí me van a firmar el documento donde tú firmas que te acaban de ocupar cinto, carnet de identidad, cordones, media, pañuelo, veo que estaba Luis Milán Fernández delante de donde yo iba a firmar, y cuando ven que yo estoy leyendo me taparon los nombres, ya habían otros santiagueros allí víctimas de aquella oleada represiva. De ahí comenzó el proceso, ya le cedo la palabra a mis hermanos, pero decirte que el fiscal mío fue, o el tribunal fue más benévolo que el de mi hermano Carmelo. A Carmelo por discutir le aumentaron un año, a mí el fiscal Biliardo Amaro Guerra, nunca se me ha olvidado este nombre, me pedía pena de muerte y el tribunal me echó 25 años de prisión. Me hicieron una considerable rebaja.
Así, señor. Bueno, Adolfo Fernández Sainz, mientras que esto transcurría en la provincia de Santiago de Cuba, allá en Palmarito de Cauto, en La Habana, ¿qué pasaba con usted?
Yo lo que recuerdo más claramente es que ese mismo día en que comienza la Primavera Negra, en esos días solo se hablaba de Irak, porque se estaba preparando ya la guerra del Golfo, cuando esta mente tan malévola de Fidel Castro esperó a que sucediera esta noticia, desplazara todo otro asunto en ese momento.
Mundo miraba Medio Oriente.
Todas las cámaras estaban en Bagdad, en el Pentágono, en la Casa Blanca, en el Senado, en el Capitolio de Washington. Eso era lo que había en televisión. Y en ese momento él decide dar el golpe de la Primavera Negra como para que el mundo que estaba entretenido en aquello no fuera a darse cuenta de esta cosa tan terrible de condenar a personas que no han cometido ningún acto violento a 25 años, como es el caso de José Daniel, y otros más, 28 años, en fin, toda esta andanada represiva contra personas que realmente lo único que habían hecho era, en el caso de activista por el proyecto Varela, periodistas independientes, sindicalistas, como era el caso.
¿Qué tiempo duró el registro en su casa?
Muy profundo, muy severo, registraron todo, mi casa era pequeña, y registraron todas las gavetas, todo buscando algo, entonces sale uno por ahí y dice, mira lo que encontré.
¿Qué encontró?
Vino con un periódico Granma, donde había palabras de Fidel Castro que yo había subrayado porque eran o mentira o era algo que yo decía, que yo le iba a responder, y entonces yo venía subrayando para yo después escribir mi artículo, mi respuesta a aquello. Claro. Y mira lo que encontramos. Entonces un periódico así subrayado. Mire.
¿En el caso suyo, Carmelo?
Bueno, la ola represiva que desató la dictadura en Cuba contra nosotros, los 75, como nos llamaban, fue de un carácter impactante. El gobierno, en esa ola represiva, quiso verdaderamente terminar con la oposición en Cuba, pero no pudo, porque lo que no pudo fue reprimir el espíritu patriótico y democrático de la oposición. Nos reprimió a nosotros, nos metió en la cárcel, formó un show que no era de amigo, porque cuando me hicieron el registro a mí cerraron la cuadra.
¿Usted vivía en La Habana?
Yo vivía en La Habana, en Centro Habana. Cerraron la cuadra donde yo vivía, Neptuno, entre Galeano y Águila, y como si fuera poco, el registro empezó a las 4 de la tarde y terminó a la 1 de la mañana del otro día. 9 individuos de la seguridad del Estado registrando mi caso en una casa pequeña. Imagínate, aquello era un hervidero. Y le decían a la gente cuando preguntaban, ¿Qué pasaba? Y ellos le decían que era que estaban registrándole a uno de la droga. Los vecinos de la cuadra no sabían quién era, pero...
Pero lo conocían.
Lo del edificio sí. Y los edificios decían, Carmelo la droga. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo que Carmelo la droga? Si Carmelo es de los derechos humanos, que era como nos nombraban a nosotros. Y entonces, bueno, hurtaron todo lo que yo tenía, un librero, nosotros decimos biblioteca, que se llamaba Elena Díaz Berzón. La tiraron para el suelo, hicieron una bulla que no fue de amigo, se llevaron todos los libros que quisieron, me llevaron radio, me llevaron hasta una geografía universal de Leví Marrero, que no tenía nada que ver con eso, y cuando yo le pregunté que no, me dijeron, sí, Carmelo, no, esto no tiene que ver nada con la contrarrevolución, pero nos la llevamos porque nos hace falta. Oye, ¿pero qué cosa es esto? O sea, que cosas personales mías, fotos mías, con varios embajadores que nos recibían a nosotros, entre ellos los embajadores americanos de aquella época, y radio, grabadora de periodistas, y me llevaron más de 200 artículos míos y noticias ya publicadas, porque yo tengo un libro escrito, que lo escribí en Cuba, de 300 páginas. Pero con esas 200 publicaciones,
le llevaron todo.
Pues el libro podía tener 500, pero las otras yo las tenía escondidas casi en mi hija y por eso las salvé. Y así, y cuando nosotros me bajaron a las 2 de la mañana, cuando terminaron el registro, bueno, pues me bajaron esposado en un edificio que tenía 3 plantas, vivía en la del tercero, y cuando llegué a Villa Marita, pues me pusieron un letrero aquí en la frente, aquí en el pecho, con una numeración, y nos dijeron que ya, yo no me llamaba Carmelo Díaz, que yo me llamaba el 688, que yo era 688, que me olvidara mi nombre, y que estuviera atento cuando me llamaran por el número de 688. Mi familia sufrió mucho, yo también, que era un hombre que estaba enfermo, yo padezco de cardiomegalia, que es que el corazón se pone más grande, y entonces empecé a...
La situación familiar agudizó en cada uno de ustedes del grupo de los 75 y eso sin duda también lo recoge la historia. Voy a presentarles a continuación un breve video que va a ilustrar realmente lo que ocurrió ese 18, 19 y 20 de marzo de 2003. Es muy breve, lo hemos traído de rostros de la oposición, del grupo de los 75, pero es oportuno presentárselos, así que adelante.
La redada de marzo trajo el silencio y con él las primeras sombras de la primavera negra. El 18 de marzo de 2003 fue un día más para la mayoría de los cubanos. Sin embargo, para otros, los eventos de ese día los marcarían para siempre. Por 3 días, la oleada represiva de la policía política devoró todo a su paso. El saldo, 75 opositores políticos arrestados, sus casas saqueadas y sus familias atemorizadas.
Desde horas de la mañana la policía política estaba ubicando, es decir, llamaban al teléfono que usábamos ahí en ese barrio y preguntaban por mí. Cuando yo iba al teléfono y preguntaba quién era, colgaban el teléfono. Así ya se notó que querían ubicarme, saber dónde estaba. Ya sobre las 4 de la tarde llegan en varios autos a la casa, entran por la fuerza y me dicen que estoy detenido.
Cuando llegan a la casa, estábamos nosotros dándole un helado a la niña en el patio y viene la policía, como todo un movimiento operativo, como ellos acostumbran, de chirriar gomas, tirar puertas, todas estas cosas. Yo con la niña, una vecina nos avisa y rápido Normando sale corriendo por el patio hacia adentro y entonces yo soy la que voy a abrir la puerta. Y cuando abro, está el oficial de la Seguridad del Estado que estaba frente a lo que era el operativo. Y me dice, Normando, digo yo, no está. Dice, bueno, pues tenemos que realizar un registro. Y digo yo, ¿pero por qué registro? No, porque estamos haciendo un registro y necesitamos dos testigos. Y digo, bueno, pues si usted necesita testigo, busque el testigo. Y cuando aparezca el testigo, pues usted entonces entrará a la casa.
Oficiales de la seguridad estaban ahí en la casa registrando a la misma vez todo, buscando literatura, buscando todas las pruebas que según ellos eran las que acusaban a Pablo de ser, de trabajar y de hacer el, por lo que le acusan, por la ley 88.
Rostros de la Primavera Negra, la familia que por tanto tiempo sufrió, al igual que ustedes en prisión, y sufrió porque tenía que organizar una java en las diferentes provincias, llegar a la terminal de ómnibus, buscar un pasaje, trasladarse a los lugares a donde los enviaron, unos a Guantánamo, otros a Holguín, es decir, distantes de sus respectivos hogares, y enfrentar esa odisea. Adolfo, en el caso suyo, recuerdo a su esposa trasladándose a Holguín.
Efectivamente, inicialmente yo fui enviado a Holguín, éramos siete.
Viviendo en La Habana.
Viviendo en La Habana, y tengo entendido que a José Daniel, que es de Santiago de Cuba, lo pusieron en Pinar del Río, y así sucesivamente. Es decir, alejar a la gente. No lograron quebrar nuestras familias. Nuestras familias no solo resistieron la odisea, sino que además dejaron para la historia de Cuba las Damas de Blanco, que es un capítulo de la mujer cubana, que la honra y que dignifica a la oposición cubana sin ninguna duda. Yo quería, aprovechando antes de terminar...
No, queda tiempo y vamos a hablar también de las Damas de Blanco, que surgen precisamente por ustedes, ¿no? Salen al rescate de ustedes a denunciar, correcto, al mundo lo que estaba pasando. Carmelo, en el caso suyo...
Bueno, yo fui... mandado para la prisión de la antigua provincia de Pinar del Río, que se llama Guanajay. Allí fui como en lo que llaman allá en Cuba una cordillera de presos. Fuimos 8 presos y fuimos a esa prisión de mayor rigor. Allí estuvimos en un sitio donde ellos le llaman el área especial, que es un, bueno, ya usted sabe lo que quiere decir especial con esta gente, donde tenía doble, las rejas tenían doble puerta con doble candado, y las visitas para nosotros era cada 3 meses. Para los comunes era cada 15 días, los presos comunes, y pabellón todos los meses. Nosotros era visita cada 4 meses por ser político y pabellón cada 3 meses. Cuando ellos, bueno, más o menos eso era lo que decía el reglamento. Ahí estuvimos y después, bueno, fuimos cambiados. Ahí tuvo también otros prisioneros.
¿Y los trasladaban?
No, a mí me trasladaron para el combinado del Este, junto con otros más. Y a otros los trasladaron para otros lugares, que por cierto, uno de ellos ya, de los 9 que han fallecido, ya uno por infortunio y desgraciadamente ya falleció, uno 9, de los nuestros.
9
que han fallecido. 9. Hay algunos que están todavía muy mal de salud, pero bueno, gracias a Dios también todavía están vivos.
José Daniel, en el caso tuyo, de Santiago de Cuba, ¿hacia dónde te trasladaron? Y quiero destacar algo también que sucedía, la protesta de las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco asumen la defensa de ustedes asistiendo a la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana y también caminando por Quinta Avenida. Movilizaron a la opinión pública internacional.
Sí, mira, sin duda que no se puede hablar de la Primavera Negra del 2003 sin mencionar el rol importantísimo, valiente, heroico de las Damas de Blanco. A mí me enviaron para los 5 y medio de Pinar del Río. Y te resumo, fue curioso porque me fueron a ofrecer lo siguiente. Un entonces mayor de la policía política, nombrado Fernando Tamayo, me dijo textualmente: mira, José Daniel, vine a ofrecerte lo siguiente. Si te comprometes con nosotros que no vas a sacar denuncias desde la prisión y que no vas a armar ni grupos ni a armar protestas dentro del penal, te dejamos sacar en la provincia de Santiago de Cuba para que tu familia no pase trabajo y para que le puedas ver a menudo. Y le digo: y si no me comprometo, dice, te enviaremos lejos. Y le digo: bueno, mira, tendrá que mandarme para Pinar del Río, porque luego viene el Estrecho de Yucatán y para una prisión mexicana tú no me puedes mandar. Después viene el Pacífico y para Hawái mucho menos me vas a poder mandar. Mándenme para donde quieran, que no hay trato de ningún tipo. Ahí viene el importantísimo rol también que jugó mi familia, mi hermana Anabelki Ferrer, mi entonces esposa Belki Cantillo Ramírez, mis hijos pequeños, mi madre. Sin ellos yo no hubiese salido vivo de la prisión. Difícilmente hubiese salido vivo de la prisión. Sin ella y sin ustedes, los medios de prensa, sin Radio Martí, sin José Luis Ramos, sin Amado Gil, sin los demás corresponsales de la emisora, el personal de la emisora y otros amigos por el mundo, no hubiésemos salido vivo. Pocos hubiésemos salido vivo y posiblemente ninguno. Hubiésemos corrido toda la suerte de Zapata o suerte similar. Yo realicé muchas protestas en prisión, nunca tuve descanso, no quise tenerlo, y yo sabía cuando mi familia estaba ya plantada frente a la prisión, defendiéndome en medio de las situaciones terribles a que me sometían, cuando yo veía el cambio en los rostros de los esbirros. Ya yo sabía que estaba tomando fuerza la campaña a favor de mí o a favor de la protesta que yo estaba sosteniendo. Mi familia, las damas Blanco, ustedes y tantos buenos amigos cubanos de dentro, cubanos exiliados, políticos europeos, estadounidenses, sin ustedes, y por eso lo repito, por eso reafirmo mi gratitud, mi agradecimiento. Hubiésemos sido mártires, pero no hubiésemos continuado la lucha.
Una movilización internacional.
Yo considero, sí, sin duda. Sin duda. Y concluyo con una oración. Yo considero que el régimen, más que hacerme todo el daño que quisieron hacernos, me hizo en lo personal un gran favor. Me hizo consolidar mi compromiso con la causa por la libertad y la democracia de Cuba y me hizo perderle el miedo a lo único que me faltaba, perderle el temor, a sus prisiones, a los horrores de sus prisiones, donde ya tú dices, después de esto, la muerte, y la muerte a todos nos toca tarde o temprano, y si va a venir, que venga por luchar, no porque me sorprenda pasivamente asustado en mi cama, o en mi barrio, o en una calle, o en un medio de transporte defectuoso en Cuba. Así que hasta ellos,
Sí, perdóname, quiero destacar algo importante. Tu hermano Luis Enrique Ferrer recibió una condena de 28 años de privación de libertad. Fue la mayor condena que recibieron. Me quedo contigo y te pido brevemente que me digas, ¿tú piensas, se ha dicho de que el proyecto Varela en realidad fue lo que motivó esta ola represiva de la dictadura y cuando Fidel Castro estaba al frente, o fue porque la oposición cubana estaba desafiando abiertamente al sistema?
Mira, ambas cosas. Yo te diría que sin el proyecto Varela y la fuerza, el empuje que venía tomando el proyecto Varela, el apoyo creciente que tenía, quizás el Castro no se hubiese sentido en la necesidad de semejante ola represiva. Pero también el proyecto Varela avanzaba porque la oposición crecía y se consolidaba. Estaban los periodistas independientes informando cada vez más a los cubanos, y una combinación de factores asustó mucho al régimen. Vieron la situación de el ataque al dictador de Iraquí, dijeron, este es el momento.
¿Va? Claro, hay 12 presos políticos, viene la excarcelación, se quedan en Cuba 12 del grupo de los 75. Adolfo, ¿qué representó esto para usted tenerse que marchar a Europa, por ejemplo, a España?
Yo quería, antes de terminar, de decir unas palabras de homenaje a estos luchadores incansables.
Hermanos suyos.
Hermanos de nuestra causa, que decidieron quedarse allí luchando, dando la batalla hasta el final, batalla que yo espero fructifique y que nuestro esfuerzo no haya sido en vano. Ellos tuvieron la oportunidad que yo creo que siguen teniendo, porque si la seguridad del Estado sería capaz de ofrecerles villas y castillos para que se fueran de Cuba, y sin embargo ellos persistieron. Decidieron que esa entrega personal dedicarla a la libertad de Cuba.
Y me queda poco tiempo. Quiero ilustrar también la excarcelación, ¿no?, la reunificación familiar que se produce. Me queda poco tiempo, así que vamos, adelante.
En julio de 2010 comenzó el proceso de liberación de los presos de la Primavera Negra.
encontramos, ¿qué te puedo decir? Tenemos mil y una anécdotas difíciles y yo creo que eso siembra en uno, como dicen, que lo que no te mata te hace fuerte. Yo creo que nos fortaleció mucho.
Ahora estoy muy contenta de que mi papá esté aquí con nosotros. Me siento muy orgullosa de él. Es un error para mí.
Hoy puedo decir que el día es alegría, hoy puedo decir que la noche es fantasía. No sé qué diré mañana, no sé qué diré pasado, pero sí diré libertad para los presos cubanos.
La primavera representa mucho más que un cambio de clima para los cubanos. La historia ha grabado la extraordinaria resistencia de estos hombres, sus mujeres e hijos, quienes fueron capaces de entregarlo todo por el amor a su familia y el ideal de una patria más digna y justa.
Muy bien, muchos de ustedes ya han cumplido la sentencia que le impuso el régimen, ¿verdad? Porque fue entre 6 y 28 años de privación de libertad. Quiero terminar con una pregunta para los tres, y empiezo por usted, Carmelo. ¿Qué es un hombre sin libertad?
Bueno, un hombre sin libertad posiblemente sea un hombre sin espiritualidad, un hombre que prácticamente está cohibido de cualquier actividad patriótica, social, familiar.
Adolfo, para usted.
Un hombre de paja, una persona, un muñeco de cartón, de paja, sin espiritualidad, como decía Carmelo, sin
José
personalidad.
Daniel Ferrer, 10 segundos para que me responda, ¿qué es un hombre sin libertad?
No es su nombre.
Muchísimas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes. También el reconocimiento a los que permanecen en Cuba. Marta Beatriz como mujer, 74 el resto de los hombres que componen el grupo de los 75, esa primavera negra del 2003. Y también nuestro respeto a los que ya partieron al encuentro con el Señor. Gracias nuevamente a todos ustedes. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo todo.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. La historia de los balseros cubanos es de vieja data. Y hoy más de uno se sorprenderá cuando comenzó, porque tenemos en el estudio al cubano que reclama ser el primer balsero de una temprana dictadura. Para muchos que usaron el mar para llegar a Estados Unidos, fue la vía más directa y barata, pero no escasa de zozobra, arrepentimiento y traición. Cada balsero es una historia. Aquella que puede ser contada no es igual a otra, pero lastimosamente hay historias que nunca sabremos. Y muchos cubanos morirán sin conocer cómo fueron los últimos minutos de sus familiares y amigos, y eso es triste. Los culpables no son los tiburones que en su hábitat nos confunden o aprovechan como presas. Los culpables son los depredadores comunistas a quienes les sobra, sin más explicación, la maldad. Un buen hombre se dio un día a la tarea de plasmar en el cine la historia del primer balsero cubano. Y lo hizo no solo porque su trabajo es su pasión, sino porque así honró la memoria de cada uno de ellos, a los que conoce y a los que no. Nuestra historia no puede quedarse en las guerras por la independencia de España ni las guerras injerencistas en África. También la inolvidable guerra de miles de cubanos, incluso fue aquella, la de divisar el horizonte de los cayos de la Florida. Bienvenidos a Reinaldo Cruz y José Navas. Reinaldo, José.
Gusto por tenerme.
Reinaldo, ¿en qué año usted se fue de Cuba?
1964.
¿Y cómo sabe usted que usted y su grupo son los primeros balseros cubanos?
Ok, hay un escrito de Juan Clark que lo explica. El día 6 de agosto de 1964 arribaron cinco cubanos a la Florida. Y anteriormente le decían a los que arribaban boteros. Ahí se cambió el nombre y se le puso balsero en ese momento. Está escrito en el libro de Juan Clark, Éxodos.
Del historiador Juan Clark. Y José, me ha sorprendido que minutos antes de que comenzara el programa me dijiste que no eras cubano, que eras nicaragüense, sí, que naciste en Nicaragua. Y para mí es una doble satisfacción y alegría que te hayas vinculado a esta historia tan sensible y tan tremenda para el éxodo, que es el éxodo de los cubanos en Miami. ¿Cómo te vinculaste específicamente a Reinaldo y qué te dio por hacer, por contar esa primera historia?
Sí, bueno, yo había hecho un documental hace 3 años atrás aquí en Miami, que era sobre el impacto que los latinos hemos tenido aquí en Miami, que ha sido muchísimo. Y después de la película empecé a recibir emails, correo electrónico y mensajes que tenía que escuchar y averiguar de una historia del primer balsero. Y me di cuenta que era el hijo de Reinaldo y dije, ok, bueno, vamos a ver... Sí, es verdad. Entonces hice mi tarea, revisé la historia, porque para mí eso era muy importante, de poder decir algo que sea auténtico, que sea real. Sí, chequeé y dije, después que yo miré los artículos y la historia de Reinaldo, dije, wow, ha grabado en la historia de los Estados Unidos que vino aquí, en balsa, no en bote, no en nada, en balsa.
Con remos,
el año 1964, y cuando yo miré que sí era verdad y la historia estaba ahí, yo dije, wow, esto sería algo para una película.
Y lo primero que te vino a la mente fue una película, no una entrevista con él y hacer un documental sobre su vida.
Sí.
¿Por qué no hiciste eso e hiciste la película?
Sí, porque mi pasión siempre ha sido, hay documentales, es un formato de película, ¿verdad?, de cine. así como televisión, telenovela, pero yo siempre mi pasión ha sido narrativo, básicamente una, hacer una película, como cuando uno va al cine. Y yo dije, de esa manera yo la quiero hacer, no quiero hacer documental, eso es muy fácil, hacer un documental. Yo dije, vamos a hacer una película y eso fue lo que hicimos.
¿Cuánto participó Reinaldo en la historia?
Muchísimo, muchísimo. Él fue como consultante en la película. Nos ayudó mucho en cuando hicimos la balsa. La hizo exactamente como lo hizo cuando se fue. Entonces, sí, nos ayudó muchísimo en cuando estábamos firmando las locations, en las partes donde estábamos firmando. Él nos dio muchas partes a donde más o menos se miraba como se miraba en Cuba, para tener esa parte auténtica de los toques.
Reinaldo, cuando vio la película terminada, ¿qué sintió?
Bueno, sobre todo en una parte, o dos partes, la parte donde está el tiburón, que fue impresionante, y la forma que él lo expresa en la película es casi exactamente lo que pasó. Y eso, cuando yo lo vi, me ericé, porque yo no lo había visto, yo no había visto la película completa. Y la tormenta también, donde él muestra la tormenta, se ve impresionante también, y lo vuelve a uno a llevar a ese momento que uno pasó ahí en el mar. Es un momento difícil.
¿Cuántos días estuvieron en el agua?
Seis días.
¿Fueron más difíciles los días o las noches?
Los días eran muy calurosos, nos teníamos que echar agua uno a otro arriba, y la noche era bien fría, muy fría. O sea, caluroso el día, por la noche mucho frío.
¿Incluso en agosto?
Sí, agosto. Salimos el 31 de julio y llegué el 6 de agosto.
Cuando usted mira la película, ¿ve que es una película de ficción, pero contada?
Basado en la realidad.
En hechos realidad, pero la película no incorpora elementos de ficción. O sea, todos los que ve, los televidentes que ven ese cortometraje, podemos estar 100% seguros de que no hay elementos de ficción. Todo es cierto.
Es una realidad. Es una realidad.
José, ¿qué sorpresa te trajo a ti después de presentar el cortometraje en el Festival de Cine de Miami? ¿Qué premio ganó?
Sí, ganamos el premio Audiencia como mejor cortometraje en el Festival de Miami, que es uno de los mejores festivales en los Estados Unidos. Estábamos compitiendo con un poquito más de 40 cortometrajes internacional, no solamente aquí de los Estados Unidos, pero de todo el mundo. Y gracias a Miami, la audiencia de aquí, nos dieron tanto amor, y al fin de todo ganamos el award de audiencia como mejor cortometraje. Entonces, para mí eso fue, yo no lo miré, usted sabe, uno hace un proyecto y lo hace sin saber a dónde va a llegar. Teníamos un equipo que estaba súper dedicado. Esta producción no fue fácil.
Bueno, vamos a ver un corto de el tráiler, que se dice, sí. El avance del cortometraje, y después seguimos hablando sobre la obra y sobre la experiencia de Reinaldo. Vamos a verlo.
Desde que Fidel tomó el poder, lo único que ha hecho es destruir el país, quitarnos la libertad. Yo no quiero ser un esclavo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre.
Mirando al mar, me pregunto, ¿qué habrá del otro lado? Tiene que haber algo mucho mejor.
¿Todavía siente algo, Reinaldo?
Claro, claro que sí. A pesar de tantos años, siempre no se olvida. Son momentos que lo marcan a uno en la vida.
¿Cuántos eran en la balsa?
5.
¿Y las otras 4 personas?
Han desaparecido, uno ha muerto. El único que sé que está vivo vive en México. Y no sé si está vivo todavía. He perdido contacto con él también.
Han pasado más de 50 años.
55.
55 años. Las personas que lo... ¿Cómo fue el proceso ese de que al final alguien los avista en el medio del mar?
Sí, bueno, ya pasando casi West Palm Beach, entonces venía una familia de las Gran Bahamas hacia West Palm Beach y parece que vieron pájaros alrededor de la balsa y pensaron que había pescado y nos vieron a nosotros y ahí llamaron a guardacosta. Hubo tiempo, 15, 20 minutos que estuvimos en el al lado de la embarcación hasta que parece que guardacosta dijo, no, súbanlo y ponchen las cámaras. Y así fue.
¿Ellos los vieron a ustedes, pero ustedes no los vieron a ellos?
No.
Ya ustedes estaban exhaustos.
Estábamos desorientados, desorientados completamente. No sabíamos en realidad dónde estábamos.
¿Alguno del grupo sabía navegación?
No.
¿Se lanzaron?
Yo no sé nadar.
Usted no sabe nadar. El primer balsero cubano no sabe nadar. Qué cosa curiosa, ¿eh? Y así, o tenía un enorme valor o la desesperación era más grande que el valor.
El día primero de enero del año 59 yo me quería ir de Cuba. El día primero de enero. Yo sabía que aquello no iba a servir nunca. Y yo tenía 13 años cuando aquello.
¿Qué piensa usted cuando la historia suya se ha repetido por años y por miles y miles de historias que son parecidas o no a la suya, con finales menos felices que la suya?
Es doloroso saber tanta gente que ha muerto. No solamente porque lo ataquen los tiburones, pero se mencionaba mucho que los guardafronteras en ese tiempo Cuba no quería que saliera nadie de Cuba. Y lo que hacían eran con sacos de arena, se los tiraban a hundirlos, a que se ahogaran. No los recogían y se los llevaban. Eso ha pasado durante décadas. Ellos prefieren que tú te mueras en el mar que tenerte que recoger y regresarte a Cuba.
Sí, no dejan testigos. Es un descrédito si lo llevan presos, porque se corre la voz de que hay prisioneros político, porque es una manera de respuesta política,
claro,
la de
claro
irse del país, aunque sea de una manera pacífica. José, ¿dónde se filmaron estas escenas del mar?
Estuvimos filmando en North Miami, una parte que se llama Hollandale, Hallover, y también en Key Biscayne. La mayoría fue en Key Biscayne.
¿Y el elenco, cómo lo conseguiste?
El
elenco, el grupo de actores.
Tenemos un buen equipo. Contactamos a muchas agencias de talento aquí en Miami. Tuvimos lo que se llama un casting call. Tuvimos casi como 70 actores que vinieron para ese mismo rol de Reinaldo Cruz.
Y ¿70 para el de Reinaldo nada más?
Para el de Reinaldo nada más. Y muchos se estaban peleando porque querían el rol. No sé por qué, pero parece que miraron que era un proyecto especial desde el inicio. Y conseguimos un muchacho que se llama Jeffrey Batista, que acaba de terminar de hacer una película con John Leguizamo, que es un actor puertorriqueño, productor, director también. Y, ¿cómo le puedo decir? Maravilla.
Dio el papel desde el primer momento.
Desde el primer momento yo sabía. Cuando yo le hice la auditación, yo dije, él. Y así mismo fue.
Bueno, vamos a hacer una pausa ahora en este programa En Profundidad y regresamos enseguida con el realizador José Navas y el primer balsero cubano de la historia, el señor Reinaldo Cruz. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por
martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa En Profundidad. Hoy hablando con don Reinaldo Cruz, el primer balsero cubano del año 1964, y también con el realizador nicaragüense que lleva muchos años aquí en Miami, José Navas. Reinaldo, me dijo que había pasado 6 días en el mar. ¿Ustedes llevaban suficiente alimentación y suficiente agua? Porque sabían que iban a estar varios días. Hoy es una esencia de los primeros años, de los primeros tiempos, de que eran los primeros, decían, llegamos a un par de días y no estaban preparados para eso.
En Cuba se decía que Cuba estaba bloqueada de barcos americanos, todo alrededor de Cuba. Nosotros pensamos que en 3 días podíamos ver algún barco americano y salvarnos ahí, pero no, llevamos 5 galones y otro de 2 galones y medio. De agua, y llevamos galletas, todo eso lo perdimos, excepto el de 2 galones y medio de agua que nos quedó.
Lo perdimos en una tormenta,
la misma noche. Quizás la tormenta esa fue la que nos salvó a nosotros, que no nos vieran los guardafronteras, porque como fue casi saliendo, entonces puede ser que los barcos no salieron, los guardafronteras no salieron, ellos salían de La Habana a Mariel, y el otro salía de Mariel a La Habana, y se cruzaban. Y habían reflectores, cuestión de que nadie se pudiera ir de Cuba. Y quizás esa tormenta pues nos ayudó a que no nos vieran, pues ya a las 5 de la mañana estaríamos a unas 8 o 9 millas fuera de Cuba.
¿La corriente los llevaba a ustedes hacia el mar abierto, hacia el océano, o los empujaba a la orilla?
La parte donde escogimos nosotros para salir es una parte que es la más cerca, donde viene el mar del Sargazo, que es el que coge la corriente que va hacia el norte. Uh-huh. Y nosotros sabíamos que por ahí era por donde podíamos coger la corriente esa, por eso salimos por esa parte.
Pero si las personas que lo rescatan a ustedes, que vienen de las Bahamas, no los hubieran visto, ¿la corriente lo hubiera hecho a ustedes tocar tierra?
No, hubiéramos seguido lo que es para el saco de Charleston. Las Carolinas, para arriba, para el norte.
Mucho más peligroso.
No, después de ahí, de West Palm Beach, no había, no creo que hubiera salvación.
Menos tráfico.
No, es que no, en ese tiempo no había casi tráfico de barco. Vimos un guardacosta americano como a 10, 12 millas de nosotros, no nos veía, un barco grande americano militar, pero ya eso era pegado a Cayo Hueso, cerca de Cayo Hueso, y estaba muy lejos de nosotros. 2 barcos fue lo que vimos.
José, ¿qué otras pretensiones tienes con esta película? Después que ha ganado aquí en Miami, ¿dónde la vas a presentar? ¿La vas a subtitular con otros idiomas? ¿La vas a hacer más internacional? ¿La vas a hacer llegar a Cuba? Dime qué quieres hacer con esa película.
Definitivamente me encantaría que todos los hermanos y las hermanas y los hermanos cubanos miren la película. Que vaya a Cuba, eso sería para mí buenísimo. Ahorita estamos en el New York Latino Film Festival. Estamos en un festival que está en Italia, que se llama Concorto Film Festival. Vamos también a estar aquí en FIU, en Florida International University. Vamos a hacer un screening, vamos a hacer una presentación para los estudiantes. Pero estamos hablando con varios canales específicamente. No me gusta hablar mucho, pero estamos hablando con un canal muy grande que...
¿Televisión Nacional?
Sí. Que está muy interesado en la película. Y eso nos va a llevar la película a todo el mundo. Entonces estamos esperando. Yo sinceramente, uno hace proyectos y le da todo. Un proyecto así como la historia de Reinaldo Cruz, yo le di todo mi corazón, toda mi pasión como cineasta para poder hacer este proyecto. Y uno quiere lo mejor, pero nunca de verdad sabe. Pero de verdad, sinceramente, la recepción, lo que hemos oído de las personas que han mirado la película ha sido espectacular. Y bueno, cuando tenemos un proyecto así, que ya le hemos puesto mucho trabajo y está haciendo cosas buenas, vamos a darle para adelante, 100%.
¿Cuánto trabajo cuesta hacer una película que obviamente no es una superproducción, ni mucho menos? Sí. En cuestión de el presupuesto, los permisos, las locaciones, sí. Todo eso, sí. ¿Cuán engorroso se te forma a la hora de, más allá de dirigir y encontrar los actores, todas esas cuestiones que a veces son una valla que tienes que brincar?
Claro, claro. Y especialmente en el nivel independiente, como el nivel mío, que no tenemos el dinero de una compañía de producción grandísima que tiene millones de dólares. Pero yo quería darle a esta película, yo sabía que esta película necesitaba sentirse como película grande, ¿verdad? Ataque de un tiburón, una tormenta.
Sin faltar a la verdad.
Sí, y entonces yo le digo, costó mucho trabajo. Mi productor... Cuando yo le di el script y yo le dije, vamos a hacer esta película, él me dijo a mí, tú estás loco. Esta película va a costar muchísimo dinero y tú tienes te vas a comer, cogen un pájaro, él cogió un pájaro, lo atacaron un tiburón, la tormenta. Es que me dijo, va a ser muy difícil, va a tener que hacer con mucho dinero, pero yo le dije, vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo, vamos a sentarlo y vamos a averiguar cómo se vamos a hacer. Cuando las personas dicen que miran la película, ellos dicen, wow, se siente como una película, una producción alta. Pero eso fue básicamente por el esfuerzo del equipo, de la producción, que puso y dio más que tuvo.
La producción fue alta en sentimiento, en corazón, y para ti como nicaragüense que vives en Miami es... un honor que le hayas hecho eso a Reinaldo y a todos los valseros cubanos.
Sí, sí.
Nos vamos a despedir escuchando una canción, un tema musical de Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, precisamente dedicado a Reinaldo Cruz, el primer valsero cubano, y por supuesto a todos los valseros que vinieron después. Un placer enorme que hayan estado aquí Reinaldo y José Navas. Hasta un próximo programa.
No es fácil hablar de algo que no has vivido. Pero tampoco es fácil hacer silencio ante conmovedoras historias. Solo cuando la melancolía te roza, cuando las historias de otros te conmueven y movilizan tu espíritu, entonces nacen canciones como esta, a los valseros cubanos que llegaron, a los que no lo lograron y a los que lo siguen intentando. Bendiciones. Hay lágrimas que no tienen precio, sí. Hay un dolor que no tiene cura y destroza el alma. Hay imágenes que se clavan en tu retina y te estremecen. Padres, hijos, hermanos, amigos que no están y que no volverán nunca más.
dedicado a los parceros cubanos. Hoy vuela mi poesía y va más allá de las palabras. Escucho a mi corazón y un sonido que desgarra. Un dolor que muchos llevan y que pocos sabrán. Hasta que un día dejen ver lo que se esconde en sus entrañas. Lágrimas en silencio y solo un rayo de esperanza. Incertidumbre, oscuridad, situaciones que impactan y captan. Secuencias de escenas duras que espantan. Ahora desato lo que había reprimido en mi garganta. Y no puedo evitar entristecerme ante esas terribles imágenes que fluyen por mi mente. Violentas separaciones, la idea de la muerte, capaz de sacudir a los espíritus más fuertes, empujados a un futuro incierto, hijos del tiempo, la desesperación los puso a borde de un infierno y apostaron por la libertad, sacrificando sus cuerpos. Muchos no vieron el fin, pero viven en el recuerdo. Parceros, nunca cierran las heridas, nunca. Las marcas de la vida no se olvidan, no se olvidan. Y sé que no tuvieron más salida, los hermanos, que la agonía fría noche y día, noche y día. Pero la lucha nunca se termina, nunca. La libertad es la sola alternativa, sola. Para que la memoria siempre viva, siempre, de los que siempre. No completaron la travesía.
Y el instinto arrancó lo tierno y fue consumiendo centímetro a centímetro lo que llevaban dentro. Y conocieron el miedo y el horror en un momento, desmembrado de su tierra por la furia de un gobierno. Y es tan duro como el sufrimiento que brota del pecho de una madre que sabe que su hijo ha muerto. Ya tenía un presentimiento, pero él no escuchó. La libertad lo llamaba y él salió a su encuentro, porque era la única salida, la alternativa. Porque la dictadura cerraba todas las vías y preferían morir de pie que vivir de rodillas. Pero Dios, ellos no sabían a lo que se exponían, y en un minuto cambian su vida. Y en la agonía, hombres llorando porque el terror los destruía. Yo quiero regresar, no me quiero morir, tengo una hija. Cállate, no seas y rema, que falta todavía.
Parceros, nunca cierran las heridas,
nunca.
Las marcas de la vida no se olvidan,
no se olvidan.
Y sé que no tuvieron más salida,
los hermanos,
que la agonía fría noche y día,
noche y día.
Pero la lucha nunca se termina,
nunca.
Y la libertad es la sola alternativa,
sola.
Para que la memoria siempre viva,
siempre,
de los que
siempre.
No completaron la travesía.
Muchos tuvieron suerte y cruzaron, nunca hubo quejas. Otros que perdieron familias enteras, otros que nunca contarán sus penas, nunca.
Porque Marx sepultó todos sus proyectos y sus ideas.
Yo no termina esta odisea,
no termina.
Porque las causas que la provocaron aún mantienen su esquema. Un sistema que te encadena, que te condena, miserable, a una ideología extrema. Pero un día se sabrá la verdad,
sabrá.
La cantidad de almas perdidas en medio de esta crueldad. Llantos de niños ahogados en la oscuridad, la adversidad. Para enterrar a nuestros muertos en paz.
Y la esperanza será
la luz que los guiará. Porque en sus corazones siente que regresarán. Y muchos, a pesar del tiempo, no claudicarán.
Estén listos para el retorno a la Cuba de la libertad. Parceros, nunca cierran las heridas. Las marcas de la vida no se olvidan. Y sé que no tuvieron más salida que la agonía fría noche y día. Pero la lucha nunca se termina. Y la libertad es la sola alternativa para que la memoria siempre viva.
Han intentado callar esta dolorosa
vacía
de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quiera. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí, que como siempre lo presento, lo hacemos con una finalidad, y es que ustedes tengan información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, lo hemos estado hablando, sobre todo hace unas semanas, meses atrás, se estuvo discutiendo mucho cuando se estaba promoviendo en Cuba la constitución, la nueva constitución que aprobó el gobierno cubano. Bueno, pues esa nueva constitución habló mucho del matrimonio gay, vamos a hablar del matrimonio igualitario, es decir, que dos personas del mismo sexo puedan casarse, obtener los permisos para casarse. Se habló, también se ha estado hablando del código de familia. También se ha estado hablando, o hemos estado hablando nosotros, de los derechos de la comunidad LGBT. El tema de hoy, vamos a hablar un poco con un activista gay en Cuba, o que estuvo en Cuba, ahora vive aquí en los Estados Unidos. Vamos a conocer qué está haciendo en los Estados Unidos y sobre todo qué relación tiene todavía con Cuba y sus opiniones sobre todo lo que está pasando dentro de nuestro país. Me refiero a Ignacio Estrada. Ignacio Estrada, actualmente vicario de la Iglesia Luterana, pero en Cuba Ignacio fue uno de los activistas más importantes que tuvo la comunidad LGBT. Dirigió un grupo, una fundación, un grupo defensor de los derechos de los enfermos del SIDA. Y eso es sumamente interesante e importante. Ignacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias a ti. Buenas tardes, Amado. Buenas tardes a todos los amigos oyentes y televidentes, a los que siempre están ahí en sintonía a esta hora para escuchar las noticias como son.
Sí, señor. Cuando muchos en Cuba todavía te recuerdan como presidiendo el grupo defensor de los enfermos del SIDA, todo, se preguntarán, bueno, ha pasado el tiempo, Ignacio ya vive en los Estados Unidos y ahora Amado lo presenta como vicario de la Iglesia Luterana. ¿Qué haces en este momento?
Bueno, mira, realmente el trabajo que se hizo en Cuba fue un trabajo bien exhaustivo y creo que fue un trabajo que dejó un precedente completamente a todo lo que sean los movimientos por las libertades, principalmente de los grupos de las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y transgender, pero también a este grupo minoritario que son las personas con VIH-SIDA, que muchas veces se utiliza la palabra minoritario, pero que no es un grupo tan minoritario. Recordemos que actualmente, por ejemplo, las últimas cifras estadísticas que provee el Ministerio de Salud Pública, porque las cifras son...
Y son las cifras del gobierno.
Son las únicas cifras que podemos tener acceso. Hay más de 30.000 enfermos con VIH-SIDA en Cuba. Es decir que no es un número pequeño, sino es un número que está constantemente en aumento y que todavía, a pesar de los inciertos esfuerzos de un Ministerio de Salud, pero no se ha reducido el número de casos de nuevas infecciones.
Claro.
Y actualmente, pues nada, sí, estoy radicado en Miami hace ya 5 años y actualmente estoy como vicario de la Iglesia Luterana. Pues para quienes se preguntan, pues es una iglesia bien inclusiva, es una iglesia que nos da una oportunidad y una plataforma diferente y nos muestra quizás lo que muchas veces nos esgrimieron o con lo que nos dieron. Nos utilizaban la fe para esto, pues mira, hay algo que es diferente y tiene un mensaje que es completamente de amor y vuelvo y repito la palabra, inclusivo, que es lo que nos hace falta.
¿Mantienen ustedes relaciones con grupos, con activistas dentro de Cuba? O sea, ¿has mantenido, digamos, esa relación con el activismo LGBT en Cuba?
Sí, hemos mantenido constantemente relaciones. Ayer mismo hablaba con Navik Fernández, del proyecto Chuituit, y constantemente pues vamos buscando la forma de mantener esa comunicación, pero también de darle un poquito de aliento o de esperanza. En estos momentos no tenemos una forma de trabajo constante, pero sí más bien pues apoyamos cada uno de los proyectos que están saliendo, al igual que ayudamos a la revisión de lo que están haciendo dentro de la isla y apoyamos desde un punto de vista a través de redes sociales, difusión en medios, de todo el trabajo que ellos están haciendo.
Está secuestrado el tema LGBTI en Cuba por el gobierno cubano. Y cuando digo secuestrado, lo digo con esta intención. Es un tema que ha manejado la hija de Raúl Castro, ha manejado Mariela Castro, desde hace ya muchos años lo viene manejando ella a través del centro del CNSEX, del Centro de Educación Sexual de Cuba. La, Es como si que todos los problemas y los derechos de los LGBT en Cuba, de esta comunidad, pasan por el CNESEX y pasan por Mariela Castro. Por eso te pregunto, en tu opinión, ¿está secuestrado el tema de la comunidad gay cubana en esta parte del gobierno cubano que es Mariela Castro?
Yo pienso que están secuestrados, pero no solamente la palabra de que fueron secuestrados, sino es que muchas veces nosotros mismos como comunidad nos los hemos dejado secuestrar. Nos los hemos dejado secuestrar y nos hemos prestado para esa misma manipulación. Por ejemplo, durante estos días que antecedía a la aprobación de la nueva constitución, todos los periodistas independientes de la isla hablaban acerca del matrimonio, pero le daban más cobertura a lo que estaba diciendo el gobierno que a lo que estaban diciendo las fuentes independientes o los movimientos independientes dentro de la sociedad civil cubana. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Pues ha sido un boom mediático completamente. Todas las palabras que decía Mariela Castro Espín, claro, todas las palabras que decía su vicedirector, pero sin embargo las voces independientes se callaban o se les apagaba la voz. Solamente se oía el criterio de diferentes periodistas que son independientes dentro de la isla, que son parte de esta comunidad. Pero esto no daba la razón para que esta comunidad se sintiera con una voz propia.
¿Cuáles son esas diferencias? O sea, ¿cuál tú crees que fue el tema? Hablando de la Constitución, porque vamos a llegar a ella, vamos a hablar del famoso artículo 68. ¿Cuál tú crees que fue el tema que trató de secuestrar el gobierno cubano, trató de imponer el gobierno cubano cuando se discutía la Constitución?
Amado, hace unos programas, años atrás, estuvimos hablando acerca de los inciertos esfuerzos que hacía el CNESEC, principalmente sí, una de las abogadas que se llamó Zulendris Quindelán, sobre el Código de Familia. El Código de Familia se ha tratado de insertar dentro de la Asamblea Nacional por más de 5 ocasiones. Ahora, se habló del artículo 68. Las personas despertaron un poco de ilusión o despertaron un poco de esperanza. Después de esto, se les tronchó completo, por completo. Y viene esto del Código de Familia. Pero ahora, si durante 5 ocasiones distintas el Código de Familia ha sido rechazado por la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que apunta de que este año o el próximo año?
Sí, porque es dentro 2 años después que ya oficialmente entra en vigor la nueva Constitución.
Va a ser aprobado.
O sea, estamos hablando, va a haber tanta discusión en los próximos 24 meses, o más de 24 meses, quizás, sobre el tema del matrimonio igualitario. ¿Será esto? O quizás lo manejaron en esta Constitución ahora con la finalidad de que esto se vaya desgastando con el tiempo.
Mira, aquí lo que está existiendo es un desgaste, como ya tú estabas diciendo. Recordemos que ha sido una comunidad que por años ha sido marginada, estigmatizada, que ha tenido falta de espacio, falta de oportunidades, para no decir, por ejemplo, un abandono total por parte del gobierno cubano. Que habría que ver que no es solamente la comunidad LGBT, porque muchos nos enfocamos solamente en la comunidad LGBT y nos olvidamos de que existen personas afrodescendientes, de que existen personas con discapacidades mentales, discapacidades psicológicas. Ahora, la comunidad LGBT se ha tirado completamente como un baño, como que nosotros somos solamente los únicos que necesitamos derechos. Y esto ha hecho también de que la misma sociedad civil cubana y otras voces dentro de la isla hayan dicho, ¿y por qué ellos y yo no? Ahora, habría que ver hasta dónde la comunidad LGBT sería capaz de exigir realmente de que sus derechos sean respetados. Ahora, estamos pidiendo matrimonio igualitario. No, usted no tiene que pedir matrimonio igualitario ni pedir matrimonio para las personas LGBT. Usted simplemente tiene que pedir derecho al matrimonio. Y cuando decimos derecho al matrimonio, pues estamos pidiendo derecho al matrimonio para todos los seres humanos por igual. No tiene que existir un acápite que diga para las personas del mismo sexo. Solamente una nación que diga todos los seres humanos tienen derecho al matrimonio.
Ya.
Punto.
Todos los seres humanos.
Todos los seres humanos. Muchas veces queremos insertarnos en discusiones como género. El género es hombre o mujer. Seamos hombres gay, hombres bisexuales, hombres transgender, mujeres bisexuales. Siempre vamos a ser hombre o mujer. Claro. Solamente existen dos géneros. Y esto es algo que muchas veces la sociedad quiere, en vez de dialogar, en vez de levantar un espacio libre de censura completamente, queremos imponerle a otros nuestros criterios, y esto lo que hace es crear una sociedad mucho más reacia a hablar de estos temas.
Claro, y tú tienes experiencia de esto. Y cuando digo que tienes experiencia, porque quizás los televidentes y los oyentes de Radio Martí recuerden muy bien que Ignacio protagonizó uno de los regalos a Fidel Castro más grandes que se recuerda en la historia de Cuba. Cuando él se casa con Wendy Iriepa, Wendy Iriepa es el primer transgénero que hay en Cuba. O sea, se operó, era un hombre, pasó a ser mujer, y por eso es que te puedes casar con ella, porque el carnet de identidad de Wendy pasó de hombre al género femenino. Por eso es que tú te puedes casar un 13 de agosto del 2011. 11. 13 de agosto del 2011 en el Palacio de los Matrimonios de Prado.
No casamos en Mayía Rodríguez.
O en Mayía Rodríguez, pero ustedes
porque
desfilaron
Prado por Prado. Estaba cerrado.
Pero desfilaron por Prado.
Sí, estuvimos por Prado, estuvimos en la casa de Lezama Lima.
Exacto.
Y fue interesante porque el ramo de flores de nuestra boda, como que sucedió un 13 de agosto. Recordemos que el remolcador, el 13 de marzo, la fecha que se celebraba, pues ese ramo de flores fue tirado, lanzado al mar, en recordación a todas esas víctimas que sufrieron y que vivieron en martirología.
Claro, y recuerdo el matrimonio por una sencilla razón, porque yo recuerdo que, o sea, ustedes tuvieron la seguridad del Estado encima todo el tiempo, la persecución todo el tiempo, porque iban a hacer este matrimonio, porque yo creo que el matrimonio de ustedes fue un enfrentamiento al gobierno cubano, fue un acto de enfrentamiento.
Hay algo que muchas veces las personas no conocen, y te voy a hacerte una pequeña historia que va a quedar siempre en el recuerdo, tanto de nuestros padrinos, Giovanni y Reinaldo. Uh-huh. El día que
Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar.
El día que salíamos de casa de Giovanni, que íbamos rumbo al Palacio de los Matrimonios, la puerta se cerró herméticamente y no se podía abrir ni por dentro ni por fuera. No sabemos qué cosa fue lo que pasó. Y tuvimos que pedirle el auxilio y tuvieron que venir con destornilladores y destornillar la puerta, porque la puerta se cerró y no aparecían ni las llaves.
Dios mío. Mira qué mensaje.
Fue bien interesante esto. Y Giovanni hace poco, cuando estaba acá en Miami, estuvimos hablando acerca del tema y lo decíamos. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó esa tarde?
Todo se cerró.
Todo se cerró. Vale. Pero
¿lo está abriendo ahora?
Pero lo interesante fue que eso sirvió como puerta de entrada a todas estas cosas que se está avecinando. Muchas veces dicen que el debate al matrimonio se abrió porque el Centro Nacional de Educación Sexual o porque la hija del expresidente cubano. No, señores, el debate al matrimonio en Cuba lo abrieron activistas independientes, y no fueron solamente Ignacio y Wendy. Fueron Liane Himbel, fue Aliomar Janjaque, fue Joandy, un muchacho de Camagüey que no recuerdo completamente el nombre con los apellidos. Hubo muchos activistas independientes que abrieron el espacio al diálogo sobre el matrimonio. Y no obstante eso, activistas independientes que impulsaron el primer paseo del Prado gay, activistas independientes que impulsaron la primera marcha del orgullo gay. Y recordarle que Mariela Castro simplemente ha sido un implemento o ha sido una añadidura por parte del gobierno de tratar de robar completamente este protagonismo a una comunidad.
O controlar.
Controlar también.
Te hago una pregunta basado en esto. Si Mariela Castro tiene la fuerza que tiene, es la hija de Raúl Castro y todo el mundo sabe que funciona o funcionaba como la primera dama de Cuba. Esa es más o menos la imagen que estaba dando antes de la llegada de Díaz-Canel. Con tanta fuerza que tiene, ¿por qué nunca logró lo que ella decía que quería lograr en la Asamblea Nacional sobre los derechos a la comunidad LGBT, etcétera? ¿Porque realmente ella sabía que eso no se iba a lograr y era una publicidad, o porque de verdad es un partido comunista y un gobierno machista que impide que esto pase? ¿Son las dos o es una? ¿Cómo tú analizas el tema?
Mira, habría que ver primeramente quién es Mariela Castro, como tú decías. La hija del general de ejército, Raúl Castro Ruz, pero es la continuidad completamente de las dos figuras más relevantes, por llamarlo de esta forma, de lo que ha vivido la comunidad LGBT cubana, y no solamente lo que ha vivido la comunidad LGBT cubana, sino de lo que ha vivido Cuba entera. Ha sido la persona que da continuidad a los hechos de lo que sucedieron en las unidades de ayuda a la producción. Uh-huh. Quiero traer quizás esta carta que sucedió en septiembre del mismo año 2011, que fue una carta que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que no sé si muchos se recuerden, donde le exigíamos al Centro Nacional de Educación Sexual y a la Asamblea Nacional una investigación exhaustiva acerca de los hechos de la UMAC, pero también de declarar como responsabilidad civil o penal a las personas que habían participado de esto. Esta carta nunca tuvo respuesta, por supuesto, por parte de la Asamblea Nacional. Pocos días después, Mariela lanza una campaña de que se iban a investigar los casos del UMAC, pero nunca se dijo de que, qué iba a pasar con estas investigaciones. Investigaciones que, por supuesto, han quedado completamente engavetadas por el Centro Nacional de Educación Sexual y nunca se le dieron respuesta.
Y además el gobierno nunca ha pedido disculpas por estos campamentos de la UMAP.
El Centro Nacional de Educación Sexual y los activistas estos que se sienten aliados del CNSEC sí dicen que existió una disculpa pública. La disculpa pública nunca existió. Fidel Castro solamente reconoció los hechos del UMAC, pero nunca pidió perdón. Y las personas preguntan, ¿pero de qué te sirve el perdón si ya sucedió? El perdón sí es necesario.
Claro.
El perdón sí es necesario porque hay una herida constantemente que está sangrando dentro de la sociedad cubana, dentro del exilio, pero principalmente no solamente en la comunidad LGBT, sino en todos esos cubanos que fueron separados de su familia, de sus estudios, que fueron sacados por X razones de su entorno social para vivir en estos campos, que actualmente dicen que no fueron campos de concentración ni que fueron de ayuda, que eran simplemente centros de rehabilitación.
Además, y el nombre que tenían, las unidades de ayuda a la economía, algo así desde Cuba.
Y ahí sí habría que ver, antes de terminar, sí habría que ver cuáles son los intereses de Mariela. Yo pienso que si el matrimonio se hubiera aprobado, hubiera finalizado el papel del Centro Nacional de Educación Sexual, hubiera finalizado todos sus viajes y sus campañas mediáticas, pero también hubiera puesto al descrédito a una serie de instituciones o organizaciones que son las que impulsan este tipo de cambio a nivel internacional.
Podemos entonces, o sea, podemos decir, o en este caso, tratas de decir que el matrimonio igualitario fue sacado, o sea, el artículo 68 fue sacado de esta, de la Constitución, puesto ahora a una discusión dentro de 2 años o más a través del Código de Familia por una estrategia gubernamental.
Es una estrategia completamente gubernamental, una forma de someter mucho más a la comunidad LGBT. Y también lo extraño que tiene esto, o lo penoso que tiene, es cómo la Iglesia cubana se dejó manipular y utilizar para este fin.
¿Te refieres a la Iglesia Católica o a todas las iglesias?
A todo el conjunto de iglesias evangélicas que se prestaron para la carta que se hizo, pidiéndole al gobierno y evocando la imagen socialista y el papel de la revolución, el papel trascendental de los jóvenes rebeldes, y utilizando la palabra comunismo. Esto no es la imagen de los países que nosotros hemos vivido durante todos estos años. Esta no es la imagen que ha predicado la revolución. ¿Cuándo hemos escuchado a pastores evangélicos hablar o evocar el socialismo en estos casos?
No, bueno, solamente ahora, ¿no? En este sentido, para... O sea, es hasta cierto punto, sí, se le hizo una campaña fuerte al matrimonio igualitario, y yo creo que la campaña, más que a nivel popular, lo estuvo manejando muchas iglesias dentro de Cuba.
Hubo una campaña, pero hubo una discordancia completamente entre las dos campañas. La campaña del matrimonio igualitario y la campaña en contra del matrimonio igualitario. De las dos campañas, la campaña que más invirtió, la campaña que más popular se hizo dentro de Cuba, porque digamos la palabra popular, porque se imprimieron volantes, claro, se imprimieron pancartas, se hicieron actividades que parecían manifestaciones públicas, por llamarla de esta forma, se hicieron marchas en la calle, se hicieron eventos como festividades religiosas, fue por parte de la Iglesia. Sin embargo, el Centro Nacional de Educación Sexual, que estaba vinculado a la implementación del artículo 68, y era quien lo estaba impulsando, lo que hizo fue callarse completamente y dejar que los ministerios evangélicos cogieran mucho más fuerza y tomaran la voz cantante. Que sin embargo,
un punto interesante, o sea, el CNSEC, que debía haber llevado una campaña a favor del matrimonio igualitario, defendiendo la aprobación del artículo 68 dentro de la Constitución, aunque la Constitución se votaba sí o no, no hizo campaña.
No hizo campaña, guardó silencio, pero lo más lindo que tiene todo esto es ver la controversial imagen de Francisco Rodríguez, de Paquito, el de Cuba.
Claro.
Cómo él solamente saca alguna nota de prensa defendiendo el papel del Centro Nacional de Educación Sexual, pero nunca se toca directamente el papel de la Iglesia. Solamente lo hacen los activistas independientes.
Y no pudo también tener esto, estoy haciendo otra lectura, la lectura, por ejemplo, de que el gobierno teme. O sea, el gobierno cubano sabe muy bien cómo piensa la gente dentro de Cuba, porque eso es parte, okay, eso es parte de la inteligencia y contrainteligencia, que en Cuba todo se ve así. Quizás el gobierno cubano no estaba tratando de que le aprobaran con más por ciento la constitución, porque la constitución era sí o no, punto, no era por artículos. Y si mantenía el matrimonio igualitario, tenía miedo que muchos católicos protestantes salieran a votar por el no, justificados por el artículo 68, y por eso decide sacarlo.
No creo que haya sido así. Mira, la sociedad cubana es una, yo la describiría como una sociedad preparada para esto y para mucho más. La sociedad cubana es una sociedad que es solidaria, es una sociedad que constantemente está tratando de ayudar a las personas LGBT. Uh-huh. La sociedad cubana es una sociedad que ha visto durante los últimos años la implementación del estado de peligrosidad social, que uno de los grupos más tocados por este uh-huh. índice ha sido la comunidad LGBT. No creo que no haya sido por falta de preparación de nuestra sociedad. Esto fue sacado como una estrategia. Lastimosamente, la iglesia formó parte de esta estrategia. La iglesia piensa ahora que ella ha sido vencedora de que el artículo 68 se haya sacado de la Constitución. Y sin embargo, no nos hemos puesto a pensar. Uno de los lugares donde más público va constantemente en Cuba no es una discoteca, no es una fiesta. Es a la iglesia, porque las personas están falta de fe, porque las personas muchas veces necesitamos un lugar de oración, pero por encima de las cosas vamos en busca de medicamento que el gobierno no tiene en la farmacia, o vamos en busca de poquito de aceite o de jabón que entra por donación. Entonces, ¿dónde van las personas? ¿A la plaza o a la iglesia? Ahora la iglesia queda como el pepito del cuento, como el hombre malo. Ahora, las personas LGBT van a seguir viendo a la iglesia como un lugar que no se toca, un lugar a donde no voy a ir, pero las familias también de estas personas también van a rechazar la iglesia. Entonces, se piensa que la iglesia va a menguar, la iglesia no va a menguar. La iglesia, al contrario, ahora lo que va a vivir es un estado completamente de sitio, porque el mismo gobierno sabe hasta dónde puede llegar la iglesia, sabe que tiene modos de reproducir propaganda, de reproducir material, ha visto el alcance que puede tener su difusión, y va a ser algo que va a ser de mucho cuidado por el gobierno cubano.
Wow, entonces estás poniendo como esto como una gran estrategia del gobierno cubano.
Es una gran estrategia del gobierno cubano, que ha puesto también en un cronómetro, o vamos a poner en un termómetro de temperatura, hasta dónde puede llegar la iglesia en Cuba. Mm. Y lo siguiente, también veremos aquí a estos obispos como se me olvida el nombre, el obispo de la iglesia metodista, que jugó un papel bien importante, pero son personas que constantemente reciben ayuda desde el exterior de otras instituciones, que actualmente iglesias como la iglesia metodista en los Estados Unidos se está dividiendo después de esta pasada asamblea por temas como estos mismos LGBT. Okay. Las iglesias en el mundo entero están abriendo el espacio a las comunidades LGBT, inclusive el lo que está sucediendo en Cuba es totalmente diferente. La iglesia, en vez de abrir espacio, se está cerrando espacio y se está afiliando, se está uniendo a un gobierno que ha sido el que por más de 60 años ya casi les ha quitado todo lo que tiene.
Claro, es como se dice en el argot popular, se está tirando la foto equivocada, ¿no?
Se está tirando completamente la foto.
Ignacio, ¿qué va a pasar en estos 2 años que queda de discusión ahora? Digo siempre entre comillas, ¿no? Discusión sobre la situación del matrimonio igualitario en este código de la familia que ahora comienza a analizarse, o comenzará a analizarse, y se votará dentro de 2 años o más.
Estos 2 años van a ser 2 años de mucho más desgaste que los que han existido. Se le va a alimentar mucho más la ilusión a las personas, pero sin embargo no va a haber respuesta. La nueva respuesta va a ser la sociedad, la nación cubana sigue sin estar preparada para esto. Recordemos que no es imponerle a las personas el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Es llevarlos al convencimiento o llevarlos al diálogo para que aprendan desde una forma genuina, de una forma independiente, sin tener injerencia del mismo gobierno, a decidir lo que realmente ellos quieren.
¿Tú consideras que eso va a ser? O sea, ¿va a continuar prácticamente la estrategia del
gobierno? Va a continuar de la misma forma, porque si el gobierno ahora mismo aprueba el matrimonio igualitario, se van a acabar los esfuerzos de este centro dirigido por Mariela Castro Espín. ¿Dónde la vamos a poner?
No, hay dónde ponerla.
No hay dónde ponerla.
Hay que continuar con ciertas campañas y con ciertas peticiones y esta imagen de enfrentamiento a muchas figuras de la Asamblea Nacional de Cuba, etcétera.
Pero aparte de eso, que es una forma también de mezclar la complicidad de la comunidad LGBT con todas las campañas políticas del mismo gobierno cubano. Retomemos el papel del CNC que hasta hace unos años atrás, liderando la campaña de los cinco, liderando socialismo, diversidad solamente es posible dentro del socialismo. Las personas LGBT cubanas, los que están afiliados con Mariela, viajan a nivel internacional, inclusive los tenemos aquí mismo en Miami, llevando esfuerzos desde Puerto Rico, Miami, Nueva York, los grandes premios que se están recibiendo.
Dominan incluso hasta las grandes marchas LGBT que se hacen en Cuba.
Dominan inclusive las grandes marchas, pero inclusive ha llegado al punto de hasta tener su propia iglesia dentro del CNC.
¿Su propia iglesia dentro?
Su propia iglesia.
¿Cuál es la iglesia?
Existe la Iglesia Cristiana Metropolitana, que es una tendencia de salida de la Iglesia Bautista, radican principalmente en California, el reverendo John Perry, y esto llevó la tendencia de la iglesia a Cuba. Abrieron su primera casa templo, que esto no había sido posible, comprar un nuevo templo en la ciudad de Matanza, y es la imagen que vemos cada rato a Mariela Castro con una estola de la diversidad, oficiando o participando del oficio de celebraciones de matrimonio, cuando en Cuba si está prohibido el matrimonio, la iglesia tampoco puede efectuar matrimonio. Entonces, es legalidad e ilegalidad constitucional. No hay legalidad dentro de la Constitución, pero sin embargo Mariela Castro sigue oficiando conjunto a la reverenda, se me olvida el nombre ahora mismo, siguen oficiando matrimonio. Dicen ellos que es conmemoración, que es rememoración, pero al fin y al cabo sí se siguen haciendo los matrimonios dentro de la Iglesia Cristiana Metropolitana, que recibe directamente el apoyo de la Oficina del Centro Nacional de Educación Sexual, afiliado completamente a ella. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Religiosos y Caridad Diego y el Consejo de Iglesia de Cuba no la reconoce como iglesia.
Buen manejo. Ignacio, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado aquí. Creo que hemos abordado como un poco de todo, ¿no? Hemos hecho un poco de todo aquí en esta conversación. Te vamos a invitar más adelante porque los temas, sobre todo cuando comiencen a trabajar otros temas ya con la comunidad LGBT dentro de Cuba. Te agradezco muchísimo. ¿Algún saludo especial para la gente en Cuba?
Las gracias a ti, primeramente, Amado, por la invitación, extrañando siempre cada uno de tus programas, pero especialmente saludo a esa gente de Quemado de Guine, a un señor que se llama Luis Benítez, que nunca se aparta de escuchar las noticias como
ahí está, y en Radio Martí. Muchísimas gracias, Ignacio Estrada, con nosotros hoy en este programa especial de las noticias como son. Igualmente le damos a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía y, bueno, por supuesto, como siempre decimos, mañana es otro día. Hasta la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Les saluda Dina Díaz. La oposición nicaragüense incluyó a los obispos de la Conferencia Episcopal, los cuales rechazaron regresar al diálogo que Daniel Ortega había suspendido hace 6 meses, después de acusar a los obispos de golpistas. Las sanciones por parte de la Unión Europea y la cancelación de los bienes y activos, además de no descartar la activación de la cláusula democrática, la cual suspendería a Nicaragua del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, presionan aún más a Ortega. Hoy en Nicaragua en Portada, para comenzar nuestro programa, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos a Germán Acero, del Semanario Libre, periodista colombiano. También a José Carusí, fotoreportero freelance de descendencia venezolana. Los dos, gracias por acompañarnos en Nicaragua en Portada. Sean bienvenidos.
Muchas gracias.
Para comenzar con la información que tenemos de Nicaragua, queremos empezar con Ángel Rosadía, quien es representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien se encuentra en Nicaragua para reunirse y evaluar, explorar a través de encuentros con estos sectores en las negociaciones y determinar su posible participación en ese proceso que busca una salida de la crisis de Nicaragua.
Luis Ángel Rosadía es el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que llegó a Nicaragua para reunirse con el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica. La OEA plantea que se necesitan unas reformas electorales para resolver la crisis sociopolítica. La Alianza Cívica insiste en que las exigencias siguen siendo la libertad de todos los opositores, el respeto a las libertades públicas, justicia para las víctimas y reformas electorales que garanticen elecciones transparentes. Para ello solicitarán a la delegación de la OEA que participe como garante de la negociación, aseguró a La Voz de América Max Jerez, uno de los representantes de la mesa de negociación.
Como Alianza Cívica es muy importante que la Organización de Estados Americanos tenga una función de garante del proceso y que ayude a la implementación de los acuerdos que surjan de la mesa de negociación.
Mientras tanto, la delegación del gobierno ha planteado al grupo de la OEA que está dispuesta a hacer reformas electorales, garantizar justicia a las víctimas y liberar a algunos prisioneros políticos. Sin embargo, pide a cambio la suspensión de las sanciones en contra de la administración sandinista.
A suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
Hasta el momento, la negociación entre el gobierno y la oposición se ha suspendido luego que los obispos de la Conferencia Episcopal se retiraran de la mesa y la oposición manifestara que no volverá a las conversaciones hasta que vea voluntad del Ejecutivo para buscar una salida a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La lectura, discusión y aprobación de una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua son los puntos que fueron puestos en la agenda del Parlamento Europeo para los días 13 y 14 de marzo, como consecuencia del cese de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua, este diálogo está fallido, Germán, está fallido porque la oposición dice que no se va a sentar a negociar porque el gobierno no da garantía ni buena fe para sentarse a un diálogo.
No, es que es apenas lógico. Ortega, ¿qué puede garantizar? Nada.
La oposición se sienta a la mesa y ¿cuál va a ser la respuesta de Ortega? Ninguna. Cuando la oposición le diga, bueno, vamos a unas elecciones libres, a que se respeten los derechos humanos de los opositores, ahí se tranca todo porque ellos no van a ir a las elecciones. Todo el mundo lo sabe, que él tiene dominado el país, tiene apoderado el país. Y eso es como oxigenarse cuando habla de diálogo, pero él, ¿qué diálogo y qué beneficios puede dar con el diálogo? Ninguno. Entonces la oposición, ¿para qué se siente en una mesa donde no hay solución?
Se dice que él está negociando precisamente porque necesita oxigenarse, porque necesita ganar tiempo para repetir exactamente lo que pasó en el diálogo anterior, en los años 80, previo a la elección, cuando doña Violeta salió en la victoria a través de la alianza de la Unión Nacional Opositora 1, valga la redundancia, que fue la que a él lo dejó fuera del gobierno y que luego comenzó el mandato con la 1, luego vinieron otros gobiernos como el doctor Alemán y luego vino el ingeniero Enrique Bolaño y luego volvió a recaer en el gobierno Daniel Ortega, el Frente Sandinista como grupo, como partido, José Carusí. ¿Es viable que en estas ocasiones este señor quiera volver a repetir el mismo esquema que hizo en los años anteriores, que fue repartirse los bienes y repartirse toda la propiedad privada siempre con la piñata sandinista?
Siempre lo ha hecho, siempre ha querido tener el control completo del país y parte de esa jugada, parte de ese diálogo que él quiere hacer o quiere hacer ver que existe por la parte de los derechos humanos y de la parte de no haber más confrontación y ir todo en paz para poder regresar otra vez a lo mismo.
Para regresar y tener la oportunidad de reelección y decir que, claro, él es un partido, que él da elecciones libres, porque hace pocos días se hicieron elecciones, pero ya sabemos cómo fue.
Bueno, pero todo, acuérdate de todo lo que está pasando en Latinoamérica, que en todas partes están habiendo elecciones y todas son fraudulentas y quieren hacerlas como muy democráticas, ¿no?
Es que, perdón, es la misma trama de los gobiernos dictatoriales. ¿Cómo se ha mantenido oxigenado Maduro en Venezuela? Lo mismo. Llama, cuando comenzó los diálogos con la oposición, nunca terminó en nada.
Jamás.
Lo que hizo fue dividir aún más la oposición. Sigue insistiendo en los diálogos, que de pronto el presidente Trump lo va a llamar a dialogar, que él quiere hablar con Guaidó, en fin, porque eso es lo que hacen los dictadores. ¿Qué estamos viendo ahorita en Cuba? La misma cuestión. Que entonces le van a abrir el campo a los derechos políticos y que sí, que aceptan un nuevo partido fuera del comunismo, pero es lo mismo de lo mismo, es la misma trama de los dictadores y los gobiernos de opresión.
Es dar una cara de democracia o jugar más bien con la democracia para decir nosotros no somos dictadura, porque mientras hayan aparentes elecciones libres y hayan algunos que otros partidos políticos que estén aparentemente en oposición, ellos califican para ser un poquito más democrático. ¿Qué podría pasar con la Carta Democrática que la Unión Europea quiere meterle a Nicaragua? Porque si Nicaragua no hace o no da libertad a los presos políticos, le van a sacar de varios tratados y convenios comerciales. La Unión Europea está apretando fuerte, igual que los Estados Unidos, Germán.
Pero es que, mire, eso sí, yo sí estoy convencido en las sanciones que impone este país. Por ejemplo, ahorita va a poner contra, como dicen en el voceo, a Maduro contra las sogas del ring. ¿Por qué? Porque Maduro va a necesitar comprar equipos para arreglar las turbinas de varias hidroeléctricas. Pero como tiene sanciones, no puede comprar repuestos. Entonces sí sirven las sanciones y a esas sanciones es que también le teme Ortega. Ortega, cuando le piden apretar la agenda de sanciones, Ortega no sé qué va a hacer, pero va a quedar cruzado de manos. Pero en todo caso, Ortega, porque ella está viendo lo que está pasando en Venezuela.
No, ella está queriendo ceder, lo que pasa es que no lo ha hecho, no lo ha hecho del todo.
Él no quiere ceder por la misma presión que tiene, porque acuérdate que también tiene un contorno que él le tiene que responder, y ellos no quieren tampoco salir del poder. Entonces es lo mismo que está pasando en Venezuela, que hay mucha presión y no hay ninguna forma de cómo tapar los huecos, porque ellos intentan de moverse a su forma de tapar y de venir a resolverle problemas, porque fíjate todo lo que ha pasado con la ayuda humanitaria, y eso va también para Nicaragua, porque Nicaragua está muy bien actualmente, pero también van a venir muchos debacles.
Yo aquí lo que veo grave es que no hay un auténtico líder ni en Venezuela ni en Nicaragua, porque es que uno ve, inclusive como periodista, esas marchas que hubo en Nicaragua y todo, yo decía, bueno, ahora sí como que va a reventar, ¿no? Lo mismo las ve uno en Venezuela, pero no hay un líder que recoja toda esa protesta callejera y vaya, por ejemplo, al Palacio de Miraflores, aquí nos plantamos hasta que haya libertad y colocan, porque el pueblo jamás será vencido, pero no hay un líder que agrupe esas protestas
callejeras. ¿Y entonces Guaidó qué cosa es?
Bueno, Guaidó ahorita es la solución.
¿Es un auténtico líder o no es un auténtico
líder? Es un auténtico líder que está comandando los vacíos que están dejando los otros, porque él mismo está con la bandera de que sigue en la calle y le sigue dando, pero ¿hasta cuándo el pueblo va a aguantar esa presión de que vamos, vamos, vamos? Ya también empieza a desinflarse toda la parte de Guaidó, y no es hablar mal de Guaidó, porque él ha hecho su espacio y su... todo el diálogo que ha llevado con toda la parte internacional. Y hay que ver lo que se ha logrado, porque los demás países lo están apoyando. Y bueno, mira cómo van en la actualidad.
Mira, en Nicaragua la Unión Europea, como punto específico, dice de que si no hay libertad de los presos políticos, no va le va a aplicar las sanciones que ya dijimos anteriormente. Si él dijo que tenía buena voluntad de diálogo, el día que inició el diálogo, liberó a 100... encarcelado bajo el régimen domiciliario. Siguen siendo acosados, siguen siendo amenazados porque pasan ahí. Entonces, es posible que él libere a más presos, pero esto no va a decir que esto es la buena voluntad. Quedan aparentemente 700 presos, aunque a otras cifras dicen más, pero oficialmente son 700 presos. Lo saque o no lo saque, ¿creemos que las sanciones de la Unión Europea vayan a cambiar?
Yo sí creo que va a surtir efecto porque él, al verse acorralado, él coge, por ejemplo, la cuestión de los presos políticos. Hace lo mismo que en Cuba. Cuando cogen a Antunes, cuando cogen a Rosa María Payá, a todos sus opositores, y luego los tienen que liberar. Entonces le están demostrando, se están burlando del mundo democrático. Porque dicen, sí, aquí vivimos en una libertad y ya los hemos otra vez puesto. Pero porque ellos juegan con el dolor de los opositores.
Juegan con el dolor y con la necesidad y con el deseo del pueblo de estar. Porque en Nicaragua, vos te referías, Germán, de que era impresionante las marchas que se daban. Es verdad, las marchas también que se dan en Venezuela son impresionantes, que son millones de personas marchando para exigir su libertad. En Cuba casi no hay, pero hemos visto durante los pasados semanas de que ya en Cuba también se están empezando a levantar voces. Porque yo no me recuerdo haber visto a personas así protestando como lo están haciendo. Creo que es importante continuar protestando porque la protesta es válida, es importante porque el sentir del pueblo se mantiene. Pero en Nicaragua protestar es... es meritorio automáticamente, solamente el hecho de levantar una bandera, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ya te hace un mercenario, te hace un delincuente, te ponen 10.000 nombres, porque tienen cantidad de nombres para ponerte y te procesan y te detienen. ¿Vos crees que las marchas aún en Nicaragua, si se intensifican en Nicaragua, si se intensifican también en Venezuela, van a surtir más efecto positivo?
Bueno, te las ves todos los días, hay marcha. Todos los días se intensifican y no se ve ningún resultado.
Porque hablamos como de un paro total, que a veces se ha planteado, pero no se ha hecho. Sí, Venezuela, ¿cómo está ahorita la situación?
¿Cómo va a estar van a estar en paro continuamente si ya Venezuela está paralizada de todo punto de vista?
Además, creo yo que están fatigando
al pueblo.
La protesta. Entonces, el pueblo protesta y todo, pero no ve soluciones. Yo, por ejemplo, no entiendo digamos, si 50, 100 muchachos, cojo la ayuda y me meto por el puente a ver si me van a matar con todos esos muchachos. No lo van a matar, no van a matar, pero falta como más valor. Por eso te digo, faltan caudillos, líderes, como existían en el tiempo de antes, verdaderamente que libren una lucha de frente. Pero si no se hace así, no.
Pero yo creo que lo que se está utilizando son los medios internacionales, las instancias internacionales y los organismos para que vengan y auxilien, pero ya a Venezuela y a Nicaragua. Lo que pasa es que no va a ser de la manera que nosotros queremos, pero es posible que los medios internacionales, que los organismos internacionales vengan y den una solución.
Pero es que los medios están cercenados y lo único que todo el mundo está es comunicándose con la parte del periodismo ciudadano.
No, pero yo no me refiero a los medios informativos, me refiero a los medios existentes como organismos internacionales, como la OEA, como la Organización de Estados Americanos.
Bueno, ellos están llevando un proceso.
Pero yo digo, por ejemplo, digamos, la OEA. Todos estos líderes, directores, presidentes de estos organismos, ¿cuándo los ha usted visto, por ejemplo, ahorita, en las protestas que hubo en el puente internacional, en la frontera internacional? ¿Dónde los vio ahí enfrentando el problema? No, es desde escritorios, hacen pronunciamientos, pero no hay una política fuerte de que ellos vayan allá al frente, como dicen los guerreros, al frente de la batalla, sí, a librar la lucha.
Pero el problema es que este es un caso de parte de diplomacia, entonces hay unos pasos que hay que seguir, y algunas veces los pasos van a, no como la gente quiere que vaya, aceleradamente, los pasos van de acorde con lo que van haciendo las estrategias que están armando la parte internacional, porque tú te pones a ver que continuamente es la gente está pidiendo a gritos que intervengan. Eso lleva un proceso y no es de la noche a la mañana, y eso lleva un código a nivel internacional que no es tan fácil, que todo el mundo piensa que mañana van a intervenir Venezuela o van a intervenir Nicaragua por toda la situación que está pasando. Y entonces tiene que haber otro tipo de los otros, las partes diplomáticas ya entrarían en la parte densa.
Yo digo, José, ¿cuántos años lleva Maduro en ese mismo cuento? Y él con su política rosa y todo, se ha burlado de todo.
¿Pero y cuánto tiene
se
Cuba?
Se enfrenta a todo, tiene sanciones y todo, y sigue en lo mismo.
¿Y cuánto tiene
el tipo
Cuba?
Pisa duro porque sabe, como tú dices, la política internacional tiene a Irán, tiene a Rusia.
Tiene China.
Y tiene a China. Entonces, por eso el pisa duro y todo, y se sigue burlando.
Bueno, pero es que si tú te pones a ver los escenarios que existen, por lo menos en Venezuela, tiene ruso, chino, tiene la parte de... Por un lado sacan la parte de los minerales que existen en Venezuela. Y del otro lado, ¿qué tiene? Tienes paramilitares, guerrillas, tienes todo. Igual que puede pasar en Nicaragua. Igualito que aquí vienen a protestar, que tú tuviste en una protesta donde estaban la gente sandinista, la gente de Venezuela que estaban enchufadas. Y entonces tú dices, ¿qué caemos?
Mire, estuve, que recuérdame, que ese día fue...
Hace dos semanas fue en una
protesta.
En Libre.
En Libre. Saqué las fotos de los sandinistas. Aquí, frente al
Comando Sur.
Al Comando Sur. Comando Lo más Sur. Grave es que al Comando Sur. Yo saqué las fotos ahí. Y le dije a muchos activistas de aquí, miren las fotos. Sí, no, pero es que mire, aquí están, con las banderas del Frente Sandinista, identificándose y todo, y no pasa nada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo es la lucha?
Y no solo eso, sino que Nicaragua está consciente de que se necesita un cambio, pero también hay muchas voces del sandinismo que se encuentran en el sur de la Florida, como lo hay también de Venezuela y como lo hay de Cuba, que están trabajando a favor del gobierno. Vos decías que si existe una verdadera oposición, yo creo que una oposición firme sí hay en Venezuela, en Nicaragua no la hay, porque en Nicaragua todos los partidos de los que se le llaman los caudillos o los viejos políticos están asustados porque a todos los tienen, como se puede decir en el lenguaje popular, agarrados de algo, por eso encontramos un partido liberal que no hace nada, un partido conservador que no hace nada, un partido que no sé cuántos partidos son, que no sirven para nada, y que lo único que hacen es hacerle el juego al sandinismo, y no les importa la sangre de los nicaragüenses. ¿Lo mismo pasa en Venezuela o hay una verdadera oposición en Venezuela?
En Venezuela hay una oposición, pero no está tan unificada como tiene que ser, porque todo el mundo quiere liderazgo, todo el mundo quiere protagonismo, pero no se han unificado en realidad, porque por eso es que está todo lo que hace Maduro le sale tan bien, porque te mandan tantas cosas por la misma parte del periodismo que te dije, de ciudadano, que con esas mismas cosas a la oposición la aplagan, o sea, la van apagando poco a poco, igual pasa con el sandinismo.
No, y lo otro que hay en Nicaragua es que se plagió lo de Cuba y lo de Venezuela, todos los medios...
están cercenados.
Entonces, ¿qué puede hacer una prensa acorralada? Al menos en Venezuela tuvo valores nacionales, el Universal y todo, pero es que en Nicaragua no, porque el tipo los amarró y los acorraló.
Pero
totalmente.
Es que en todas las partes de las dictaduras siempre pasa lo mismo. ¿A dónde es que primero vamos? A la parte de la prensa.
No, pero eso es un tema que vamos a tocar después. Me gusta que nos mantengamos en el mismo tema. ¿Qué vamos a hacer con los organismos internacionales? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, hoy... La parte del gobierno de Nicaragua se presentó al diálogo porque el diálogo está. Entonces, la parte opositora, que es la sociedad civil, la Iglesia Católica, no se presentó. El canciller Moncada, Denis Moncada, dice que el gobierno va al diálogo porque ellos necesitan este diálogo, pero lo necesitan para oxigenarse y para decir, mire, nosotros somos los buenos, nosotros estamos actuando de buena voluntad. Los que no quieren ir son la otra parte. Entonces, claro. ¿Quiénes quedan mal?
Claro. Yo respetuosamente doy esta opinión. de que la labor de los organismos internacionales en este momento ha sido nula, porque es que no vemos ninguna solución. Venezuela mal, Cuba mal, Nicaragua mal, y los otros países que están empujando allá, que pronto vamos a ver que ahí van a aparecer otros países, porque estos regímenes de izquierda, de todas estas dictaduras, ellos en eso sí trabajan muy inteligentemente. Entonces, claro, vamos a ver, pero los organismos internacionales no trabajan y no tenemos solución. Si tú me dices, mire, la OEA, la ONU, lograron una solución, bueno, en Venezuela, la van a lograr en Nicaragua.
La presión que le hicieron a la Bachelet para que fuera a Venezuela, que ya no iba a ir a Venezuela y ahora fue para los derechos humanos de Venezuela. O sea, que todos los presidentes se pusieron de acuerdo y empezaron a presionar. Y ya hay una parte que están haciendo, que nadie le presta atención.
En eso sí, porque Venezuela tiene, gracias a Dios, el apoyo de muchos países que se han
unificado
a favor de Juan Guaidó. Entonces, podríamos decir que esta actitud de la sociedad civil de Nicaragua de no presentarse al diálogo la podría usar Daniel para continuar en el poder hasta...
Acuérdate que le han hecho tantas malas jugadas, el mismo gobierno, entonces ellos no prefieren irnos al diálogo, porque le vienen haciendo la misma jugada para ellos salir victoriosos.
Yo te pregunto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay un grupo, el Grupo de Lima, que ha trabajado muy bien.
Ah, bueno, claro.
¿Por qué en Centroamérica no hay un grupo de Centroamérica? Yo te juro,
pero el mismo grupo de Lima,
en Centroamérica, todos los presidentes, y bloquean a Ortega, algo va a pasar. Le bloquean todas las fronteras, pero no hay un grupo. Allá en los países todos son independientes con sus...
Pero mira las sanciones que le está haciendo, por lo menos en nuestro país, que es aquí Estados Unidos, ahorita le está haciendo sanciones a Nicaragua y eso le está pesando algo, porque claro, se quiere sentar al diálogo, por eso mismo.
Bueno, además de que se quiere sentar porque tiene una asfixia económica, tiene un déficit presupuestario elevadísimo, y la única manera que tiene, porque las sanciones ya están en vigencia, la NICAAT y la ley Magnitsky que viene sobre él, entonces es privatizar muchas cosas, ya lo está haciendo. Recientemente hizo una privatización de un banco que se lo compró a un precio irrisorio y también subió los impuestos. Los impuestos a los productos básicos subió aproximadamente el 30%. Imagínate. De todo, tanto materia prima como los productos de consumo popular. Entonces eso le está asfixiando, y por eso la necesidad de él de decir a los organismos internacionales, especialmente a la Unión Europea, a los Estados Unidos no, porque las sanciones ya están, claro, ya está, eso no lo va a quitar nada.
Pero la Unión Europea
está diciendo, si no cambias, si no haces las cosas que nosotros te estamos exigiendo, que es la liberación de presos políticos, un verdadero diálogo, sentarse a platicar con verdadera intención, le van a quitar, y esos son millones de dólares.
Yo creo que sí.
Bueno,
el planteamiento tuyo es muy válido.
Pero dentro de todo esto, después que caigan las cortinas de por lo menos Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿qué va a venir a los demás que lo están apoyando? Porque también van a venir confrontaciones en los demás países.
Pero es que no se trata de eso, se trata, creo yo, del éxodo masivo. Por ejemplo, lo que está viviendo Nicaragua son más de 80 mil exiliados ya, después de los 10 meses de la tragedia que ha ocurrido, el exilio de hombres y mujeres de prensa, de madres, de mártires, de jóvenes, de toda clase de personas. Y en Venezuela vamos por más de 2 millones de personas y Venezuela está muriéndose de hambre prácticamente, claro, que es la misma necesidad, aunque las dimensiones en Venezuela son mucho más grandes. Y eso se ve, eso es notable, gracias a Dios y a las redes sociales se puede notar, exacto, es visible, es tangible, y no, sí, está pasando nada, porque los apagones de Venezuela...
Pero, mira, ¿cuántos días han estado? ¿4 días? Sí,
yo lo que creo es que va a haber otro éxodo, un segundo, más fuerte que el primero, hacia Colombia. Porque cuando lo básico en Venezuela está faltando, el agua, la electricidad, y si tú te puedes escapar a un país vecino a superar eso, lo va a hacer. Entonces yo veo venir otro éxodo grave para Colombia, y no sé Duque qué va a hacer, porque si el problema se le va a agrandar terriblemente.
Ya
hay más de 1 millón de venezolanos en Colombia.
No solo en Colombia, sino que en todos los países de Sudamérica. En Nicaragua, totalmente. La crisis de Nicaragua en Costa Rica es increíble, y el presidente de Costa Rica ha dicho que, correcto, va a ayudar, pero los demás países no tienen cómo, porque Honduras no tiene la infraestructura ni la seguridad. Y lo otro importante que hay que destacar es el apoyo que pueden hacer o podemos hacer todos los nicaragüenses fuera de Nicaragua y todos los venezolanos, en el caso de Venezuela, para ayudar a la población. Porque el éxodo continúa.
Claro.
Y
claro,
el temor, totalmente, es que se va a agudizar, como lo dijiste vos, y no va a parar.
Bueno,
¿qué se puede hacer?
Pero si te pones a ver...
Yo digo una cosa. Falta un lobby más fuerte por parte de los líderes nicaragüenses. Démonos cuenta que en el pasado han logrado muchas cosas.
Sí.
Pero ahora no hay un lobby fuerte. Entonces, porque aquí muchas cosas, la mayoría se arreglan en Washington.
Pero todo el mundo quiere protagonismo. Aquí todo el mundo lo que viene es a buscar protagonismo y empieza a dividir a los grupos de oposición.
Pero yo, la diáspora nicaragüense la veo muy débil a nivel de lobby político aquí en los Estados Unidos. Y mientras que no arrecie esa política, no creo que no va a servir de mucho.
Bueno, ahí vamos caminando en todos los problemas que están pasando en el continente nuestro. Y entonces yo considero que el Grupo de Lima debería apoyar a lo que es Nicaragua en este momento. Lo mismo que está haciendo con Venezuela.
Si no lo ha hecho, esperamos de verdad que la mirada sea más tangible, más visible y más directa para Nicaragua, porque la verdad es que no existe un verdadero oposición en Nicaragua, no hay lobby. Dentro de Nicaragua no existe porque los líderes que existían, como lo dije anteriormente, están amenazados, no van a hablar, no hablan porque los tienen agarrados por algo, especialmente por los asuntos económicos, porque han participado del régimen y están de socios, entonces no van a hablar. Y los que estamos afuera, tenemos una particularidad que es que no estamos unidos, hay que unirse y nadie quiere unirse con nadie, porque todo mundo, como se dice, todos quieren ser caciques.
Pero mire,
todos quieren ser caciques y el protagonismo no nos deja actuar.
Mira, no estoy criticando, estuvimos con José cubriendo un evento donde estaba Bob Menéndez y otro demócrata que no me acuerdo el nombre, de New Jersey. Ajá. Si estaban ellos ahí, ¿por qué no llegan los líderes de la diáspora nicaragüense? Hablar con ellos, decirle, ayúdenme ese problema en Nicaragua. ¿No? Y sí había gente en Nicaragua, pero no le
tocó. No es la porción que te necesitaba.
No tenían la fuerza suficiente para sentarse y decir, bueno, ayúdenos en este problema. Y Bob Menéndez es una figura política que pesa mucho en Congreso de Estados Unidos.
Y el otro
también de New Jersey.
Que está abierto, no, como le decía a Carlos Vecchio.
Abrazos.
Dice, casi siempre vivo casi durmiendo contigo.
Claro, no hubo sino abrazos, saludos y palmaditas en la espalda y no más, con semejante oportunidad de poder hablar con ellos.
Abrazos, fotos y nada más es lo único que hacen algunos líderes que están en el exilio de Nicaragua y de verdad, qué buen punto que trajiste. No me gusta decirlo, pero tenés razón, el exilio nicaragüense está muy
debilitado, débil,
está muy dividido. Todos tienen ideas fabulosas con planes estratégicos para presidencia y todo eso, cuando el tema número uno es votar a Daniel. Aquí no hay otro enemigo que si no es la dictadura Ortega Murillo, mientras que en Venezuela sí hay una oposición más unida. ¿O también están en la misma situación de Nicaragua?
Están igual. ¿Son la misma?
Pero yo miro a Venezuela, que es más activa, se presenta entre organismos,
mandan comunicados. Pero algunos es más de lo mismo. Algunas veces te pones a ver, Guaidó es la única persona que ha tenido los pantalones para enfrentar al régimen.
Pero mire, miramos, yo creo en
¿Pero los demás? ¿No?
Pero Oscar Pérez, Leopoldo López, varias figuras que han estado ahí pendientes, lo que pasa es que ahora le toca a Guaidó,
sí, pero
lo está jugando bien, ¿no?
Tina, pero mire, yo creo que Guaidó está asfixiando al pueblo con tanta protesta, porque el pueblo sale a las calles, pero no ve resultados. ¿Cómo puede uno ver la gente
se está muriendo de
tomando agua contaminada, todo, no tiene luz, se mueren en los hospitales y dice, ¿a qué salimos a protestar si no vemos resultados?
Pero ¿qué más puede hacer? Si los periodistas lo evidencian, tienen que salir, pero peor es que se queden en su casa sin hacer nada. Tienen que salir para demostrarle al mundo la grave situación que hay en Venezuela. Igual en Nicaragua, la canasta básica está se ha elevado, hay cortes de energético, hay cortes de agua potable también, lo que pasa es que no son tan periodos tan largos, porque si tienen una ¿cómo le llaman ellos? Un sistema de que los van programando 4 horas en un sector, 4 horas en otro, 6 horas en otro, 6 horas en otro, entonces no se nota tanto, uno es un apagón masivo como el de Venezuela. Pero si no hacen nada, si no salen a la calle a protestar.
Pero mire, estoy viendo hace una semana una película, no me acuerdo el nombre, sobre las madres venezolanas. Y todas las que entrevistaron, sí, yo ya puse mi cuota, 3 hijos, le mataron. La otra, 2, el marido y todo. ¿Y cuál es el resultado? Sí, está bien, hay que poner y hay que salir a las calles a protestar, pero esas madres, ¿qué pueden esperar hoy en día si nadie las auxilia?
No, yo creo que hay que seguir protestando. En Nicaragua también las protestas siguen, las madres de abril, las madres de Mayo también, que le mataron a sus hijos, continúan y ya están poniendo sus denuncias en la CIDH, en los Centros de Derechos Internacionales. Yo creo que eso avanza porque son más cargos, son más cosas que vienen contra el régimen.
Acuérdate que todo es un proceso, es lento.
Es lento,
¿sabes? Es lento porque es diplomático y tiene unos pasos que desconocemos, tienen unos códigos que desconocemos. Entonces, siempre van a ver y todo el mundo quiere que sea ya.
Exacto, pero hay que evitar la guerra, hay que ir...
Sí, no.
Pero lo otro es que todo el mundo quiere, totalmente. Todo el mundo dice, bueno, los Estados Unidos que intervengan, ¿no? Si los Estados Unidos no son el guardián del continente, ellos tienen su propia agenda y imagínate, no pueden ir a intervenir estos países. Imagínate una inversión a Venezuela. Muchos lo están gritando y muchos lo están diciendo. Porque yo precisamente que estuvimos la semana pasada en Washington en otro tema de periodistas, estuvimos ahí frente a la Casa Blanca y frente a la Casa Blanca llegaron incluso a la oficina de varios senadores, entre ellos Marco Rubio, con cartas de miles firmadas por miles de venezolanos pidiéndole exactamente eso, la intervención militar a Venezuela, con miles hasta millones de firmas. Eran más de 2 millones de firmas las que tenían. Okay, ¿va a intervenir acaso por eso?
Es una salida política muy difícil.
No, yo no creo que
De concretarla. Muy difícil porque, fíjate, por ejemplo, digamos, sí, Maduro hizo un fraude electoral, pero subió por elecciones. Si fuera un dictador...
Pero eso por el mal uso que hacen de la democracia.
Pues, bueno, sí, pero ¿cómo se va a intervenir un país cuyo presidente subió por el voto? Sí, hubo un fraude electoral, lo sabemos, pero no es fácil intervenir un país en que supuestamente había, entre comillas, una democracia.
Por eso es la importancia de seguir agotando todos los
organismos, eso sí.
Y seguir protestando, aunque desgraciadamente yo creo que aquí el llamado, tanto para Venezuela como para Nicaragua, es mantener la calma, protestar, pero que no se dejen
intimidar,
no se dejen manipular, no se callen, pero tampoco expongan su vida al término de ofrendarla, porque no necesitamos más víctimas,
pero
no necesitamos
más héroes. ¿Cuáles son las protestas? Están saliendo muchos viejitos, están saliendo muchos niños, entonces hay unos que van a buscar protestar contra la policía y cuando lanzan las bombas lacrimógenas, ¿a quiénes afectan? En todas estas protestas, a las personas mayores y a los niños. Entonces,
pero mira, estos valientes jóvenes nicaragüenses que lo mataron de una forma, los colectivos que están de Cuba allá, de la forma más salvaje, y no se vio una respuesta, una solución, entonces es imposible. Sí, yo soy partidario de las protestas, pero hay que cambiar o el esquema o alguna otra cosa, pero hasta el momento no nos han dado ningún resultado en todos estos países.
Pero hay que llamar la atención, sí, de alguna manera, y creo que la forma
sí, claro,
más viable en estos momentos es la protesta, no callarse, seguir denunciando a través de los medios de comunicación social, a través de las redes que existen en cada país. Y el otro tema a propósito del cual vamos a hablar hoy es cómo afectan las noticias falsas la democracia. La democracia se está viendo afectada por muchas cosas y recientemente del 6 al 8 de marzo se realizó un foro en Washington en donde se abordó la grave situación por la que atraviesan las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua. La conferencia se realizó en la sede de la Organización del Diálogo Interamericano y la Fundación Panamericana para el Desarrollo y también estuvo ahí el director de la CIP y todos los miembros de la prensa a nivel de Latinoamérica.
Pero mire, una buena solución.
¿Una buena solución?
Dale, el título.
Estados Unidos aplicaría la doctrina Monroe. Hay que seguir en la calle hasta que el dictador Maduro y hacer paro ante los sindicatos. Eso es lo que propone Germán. Es verdad, hay que seguir, no hay que pararse. No hay que pararse, hay que continuar denunciando y agotar todos los organismos que tengamos, muchachos, porque no se puede quedar callado. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada.
Callar.
En Washington estuvimos hablando sobre el periodismo, lo que está pasando con las informaciones en las redes sociales.
Grave.
Todos los organismos de Centro y Suramérica, periodistas de México, de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, estuvieron presentes, estuvimos reunidos porque es importante hablar acerca de tres cosas que son importantes. Punto número uno, los fake news, las noticias falsas.
Grave.
La rapidez y la inmediatez de la noticia, aparentemente en los medios de comunicación, tanto como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que son plataformas que no hay que restarle importancia porque sí son importantes. Y también el bullying que se le está haciendo a muchos periodistas que no están de acuerdo con lo que el poder o que los dictadores dicen. Porque en Venezuela se ha hablado y se ha documentado a través de Reporteros Sin Fronteras y otras instituciones más, que hay cientos de periodistas que han sido amenazados de muerte y que han tenido que salir de su país huyendo, y en Nicaragua también lo hay muchísimos casos. Esperamos que esto pare, y para eso también, Germán Acero, vos también fuiste y sos un exiliado de Colombia. Tuviste que venir porque tu vida también corría riesgo.
Es que mire, el problema del periodismo, que todo el mundo habla de esto, pero dentro de estas violaciones a la democracia y todo, hay la violación contra la prensa libre e independiente. Por ejemplo, a mí me tocó salir porque los paramilitares me iban a matar en Colombia. Y me vine para Estados Unidos. Y es tan fuerte, cuando yo pedí el asilo político aquí, a la entrada al aeropuerto de Miami, que inmediatamente me dieron el asilo político, porque vieron las pruebas creíbles de lo que me estaba pasando a mí. Yo trabajé en el periódico El Tiempo, que es el más importante en Colombia, en la década del 80, cuando estaban los carteles de la droga mandando en Colombia. Sufrí atentados, sufrí de todo, y gracias a Dios todavía sigo vivo. Pero el periodista pone mucho, y uno no le pesa, porque contribuye, Dina, a que se fortalezca la democracia y que los pueblos sean libres, ¿no?
También, bueno, en Venezuela es lo mismo. Luis Carlos lo acaban de liberar, que estuvo, claro, estuvo detenido.
Sí, bueno, pero lo que le pasó
ahí hay otra muchacha ahora que está
detenida, que también creo que del RCN, parece que anoche la detuvieron, que se llama de apellido Adrián.
Sí.
Y la detuvieron en el SEBIN. Entonces ya están empezando a bloquear a todos los periodistas. Vamos a ver cómo termina.
Es que lo que tú me decías, hay una frase que la tiene ahí, le colgaron la lápida al cuello.
Sí, ¿qué significaba esa palabra? Le colgaron la lápida al cuello. Eso es en Colombia.
En Colombia, los narcotraficantes. Entonces, cuando a ti te colocan la lápida al cuello, ya
que eres hombre
por muerto. Dicen por muerto.
Ahora hay otra manera, que ya no solamente te cuelgan la lápida y te van a matar, porque no te matan, que es en las redes sociales, que te mandan y te ponen, por ejemplo, en Nicaragua. Uh-huh. Se han creado más de 2.600 Facebooks que no son verdaderos, que más bien son Facebooks creados, inventados por la dictadura Ortega Murillo para seguir y perseguir a los periodistas, los pocos que hay en Nicaragua. Entonces, hacerle bullying. Le comienzan a mandar amenazas, sabemos dónde estaba, ayer comiste esto, después hiciste lo demás. O sea, te están siguiendo.
Te hacen un servicio de inteligencia.
Te están siguiendo y, por ejemplo, te dicen, José Carusi, hoy en la mañana tuviste con tu hija, qué bonita le quedaba la camisa blanca, qué tal te pareciera si se pone de negro y cómo se miraría en el féretro. O sea, son intimidaciones directas.
Eso es lo que es el bullying. Pero es el bullying, como por ahí hay una nota, que creo que te la envié, de que dice espíritus caídos, que es referente a ese mismo tipo de bullying, que la persona murió y siguió el bullying hacia esa misma persona. Es lo mismo que pasa con los comunicadores, que dice, estás en tal parte, vas a tal parte, no sé qué, y vete cuidando porque te vamos a hacer daño.
Espíritus quebrantados se llaman. En las redes sociales, los espíritus quebrantados, cuerpo y letras de escritores que inspiran y, ¿por qué no?, son inocentes. Tal vez en las redes sociales abunda mucho el espíritu quebrantado. Y quiero referirme al caso de una poeta que atacó a un periodista en las redes sociales hasta que esta persona se suicidó. Los ataques con perfiles falsos afectan mucho a la noticia, afectan mucho a la democracia. Las amenazas en el mundo digital, la difusión de noticias falsas durante las elecciones puede influir mucho en los resultados electorales, pero además supone serios riesgos para los periodistas de investigación que denuncian la manipulación informativa y las mentiras divulgadas por las redes sociales. Muchos de ellos son víctimas de acoso e intimidación en el mundo digital por los ejércitos de trolls. Analizaremos con estos profesionales de la comunicación cómo lidiar con estos riesgos digitales, y algunos políticos también instan a sus simpatizantes a que ofendan a los periodistas. Lo atacan directamente y le dicen, mire, llamen a Julano, llamen a este, llamen al otro y vayan, atáquenlo. A través de Twitter ponen sus cuentas, ponen su dirección y ponen sus cuentas de email para que los estén atacando. Eso es grave en cualquier país del mundo.
Totalmente. Sí.
Bueno, se pierde la democracia. Es parte de perder democracia. Cuando te empiezas a perder las libertades, también empiezas a perder democracia.
Vos decías que las noticias importantes de Facebook o el periodismo comunitario, ciudadano, ¿no? Esa es la palabra que le dan estas dictaduras famosas, porque cualquiera que no es periodista ni tiene la, la mínima requisitos para saber qué informar y dónde informarlo, lo hacen y lo sacan al momento. Te toman una foto, clic, ponen cualquier cantidad de basura y la gente cree que es noticia. Y eso no es noticia.
Sí, pero igual que te agarran y te mandan cosas que están invadiendo Venezuela, por ejemplo, y entonces hay gente que vive llorando, viendo las redes sociales, no duerme, tiene un acoso, como me decía una amiga colombiana, me dice, yo veo en Venezuela la cara de mi hijo, la cara de mi mamá, la cara de mi abuela, es lo que está viviendo Venezuela.
Y la importancia de los medios, de los medios serios, señores, es increíble.
El periodismo se hizo para educar, el periodismo no se hizo para hacer bullying, para hacer una cantidad de cosas, el periodismo es para educar y se ha perdido la esencia del periodismo. Ahora, eso es más triste.
Ahora, hay que diferenciar porque, por ejemplo, en Nicaragua existe un ejército de periodistas, de comunicadores, porque sí lo son, porque estudiaron comunicación y tienen una trayectoria, pero lo que se hacen cargo nada más es de dar una buena cara a una dictadura que no la tiene. Entonces, comienzan a atacar a los periodistas que están en contra de la dictadura Ortega Murillo. Y eso es terrible porque es continuo porque en Nicaragua no hay información, en Nicaragua no existe ningún tipo de información porque los periodistas que se le oponían tuvieron que salir y los que están en el país se quedan calladitos para no tener problemas.
Haciendo deporte,
haciendo farándula, haciéndole cualquier cosa, menos información de verdad, Germán. Yo creo que eso es muy triste.
Lástima que el señor Trotti, por problemas, no hubiera estado aquí, pero hubiera sido bueno escuchar la opinión y los planteamientos que él tiene como director, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque yo veo lo que tú estás tratando aquí es demasiadamente grave.
Es importantísimo. A continuación tenemos un video cortesía de la Voz de los Estados Unidos de América con algunas entrevistas sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua en esta reciente actividad que se realizó en Washington. Mientras buscamos el video, quiero referirme, ¿sabes a qué?
Sí.
A que los televidentes y las personas que siguen a cualquier periodista, por ejemplo, a vos te siguen en tu Facebook, sí, y ellos saben que vos decís informaciones de verdad honestas.
Porque
pero a vos te están...
Porque yo tengo una modalidad de que yo cojo esta página y la pongo...
Ponla para allá.
En Facebook.
Sí. Que es de un periódico serio y está...
Sí, claro, yo la pongo en Facebook, entonces no hay derecho a que de pronto diga que son noticias falsas o alguna cosa así. Porque quiero orientar, este periódico tiene una cualidad que hay, los periódicos hoy, los de la gran prensa, que están en una crisis total, no abocan mucho estos temas, del pueblo, la voz del pueblo, no se ve en los periódicos hoy, no se ve, tú quisieras que, por ejemplo, en los grandes periódicos, todos los problemas que tiene comunes la comunidad, en su barrio o en cualquier barrio, no los ve.
Eso ya no existe, ya no existe. Hay tiempo porque todo el mundo quiere sensacionalismo, la inmediatez de la noticia,
correcto.
No hay mucho periodismo de investigación. Sí se está haciendo, pero desgraciadamente no en países como Venezuela, no en Nicaragua, a lo mejor en Colombia sí se hace, pero en Cuba, por ejemplo, en Cuba tampoco se hace. En Cuba lo que hay es la información oficial del gobierno y hay dos o tres organizaciones que con mucho esfuerzo y con mucho patriotismo y coraje lo están tratando de hacer, como es el caso de Giovanni Sánchez y dos o tres más periodistas que tienen su blog, que son independientes y que se arriesgan y que sufren también este tipo de bullying. A continuación nos vamos con el reportaje de la BOA que habla sobre la libertad de expresión y el poco acceso a la libertad de prensa en Nicaragua.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa y la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos, es informarse sobre lo que está pasando al interior del gobierno. Casi que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Es un problema grave lo que está pasando, porque es clandestino, tienen que escribir, a veces tienen que hacerlo con nombres falsos, no todos lo hacen, pero hay muchos casos que de verdad da pena, como da tristeza, uno quiere ayudar y a veces no sabe cómo ayudar, porque muchas veces las personas que están detrás de las cámaras son muy crueles con el periodista y no se ponen, no tienen conciencia, especialmente con los periodistas que han salido huyendo de su país y que tienen tantas necesidades, pero por el amor a la profesión continúan ahí trabajando e informando la verdad, como el caso del director de Confidencial y esta semana de Nicaragua, el señor Carlos Fernando Chamorro, que se encuentra exiliado en Costa Rica. Él afirma que en Nicaragua el periodismo es un crimen. Se empezó primeramente estigmatizando, luego escaló a la violencia física para pasar a la persecución y la cárcel. Esto en referencia al encarcelamiento que sufre desde diciembre los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias. Su delito, hacer periodismo. Para Chamorro, los dictadores Ortega y Murillo, los periodistas son enemigos porque la prensa es la única institución, como en el caso de Confidencial, que investiga y denuncia fraudes electorales, hechos de corrupción, y ninguna institución estatal da seguimiento o audita. No audita ninguna noticia porque todas las instituciones estatales están secuestradas o cooptadas por el poder. La situación del periodismo en la región, los discursos estigmatizantes y las noticias falsas, los mecanismos de protección, efectos de discursos contra la prensa en América es terrible. Estos efectos y la polarización de los discursos que son muy estigmatizantes porque le dicen vayan y ofendan, no solamente por parte de los gobiernos, sino también por parte de la sociedad civil. Hay mucha desinformación en las redes sociales y en los medios digitales, y hay que decir que tenemos que hacer una diferencia entre el periodismo serio, el periodismo que informa, el periodismo que orienta, el periodismo que educa. Porque, como lo decía anteriormente José Carusí, este periodismo nuevo, el periodismo del siglo XXI, que mucho se ha dicho y se ha hecho tanto en Venezuela como en Nicaragua, el periodismo ciudadano, que es que le dan a cualquiera, un teléfono celular, y vienen, sacan un videito, están en una foto y ponen cualquier barrabasada, cualquier bobería, cualquier cosa que se les ocurre y la ponen en las redes sociales y ponen última hora, última hora. ¿Y qué es lo que están haciendo? Alarmando a la población y dando noticias falsas, José.
Sí, le da una noticia falsa a la persona y que la persona viene en un desasosiego total porque no saben si son verdad, no la chequean y siguen y la ven una y la rebotan para otros lados.
Pero si somos testigos. Nosotros hemos ido a muchos eventos importantes y todo. Y uno ve 20, 30 personas con un celular grabando
y a ti te
para quién graban y para dónde están botando esa información.
No, y también está la parte del ego, porque la mayoría ahora es puro ego. Van y se hacen, yo estuve aquí, yo estuve allá. Y entonces, ¿a dónde vamos? Porque a nosotros mismos, como comunicadores, cada vez que vamos a un evento, nos hacen una revisión de Padre y Señor Nuestro. Y a las personas que entran con celulares, no pasa nada. Y hacen las cosas que tú menos te imaginas. Y uno, que es comunicador, que uno está identificado, tiene todas las credenciales en orden, lo agarra y te bloquea. Pero después, cuando sale la fotografía, todo el mundo quiere la foto.
No, y que no vas a perder el tiempo, porque también eso es lo otro. Que existen muchas personas que, incluso aquí, vamos a hablar de Miami, que andan en las actividades y, como ya lo dijeron ustedes, sacan su teléfono y dicen una primicia, pero lo que están haciendo es tomándose una foto para que todo el mundo lo mire, que está al lado de algún senador, de algún político. ¿Por qué? Porque quieren exaltar el ego, porque no están haciendo ninguna función y lo que quieren nada más es sentirse una Jennifer López o sentirse un artista famoso y que todo el mundo mira qué es lo que está haciendo. Pero eso no es problema, porque las redes sociales están para eso. Las redes sociales son una plataforma importantísima. El problema es quiénes lo están siguiendo.
Pero
pero que quienes lo están siguiendo están perdiendo su tiempo porque es un contenido basura. Es un
sí, contenido pero hay que empezar a poner restricciones también como le ponen a uno. Las restricciones que le ponen a la parte de la prensa también se la pueden poner a la parte de la comunicación por celulares.
Pero yo lo que...
Y hay que empezar a poner leyes referente a eso, porque fíjate claro. Que a los accidentes que ocurren, hay gente viendo televisión, viendo película, viendo en plena autopista, manejando, y la cantidad de accidentes que se ocasionan por lo mismo, viendo las redes igual. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? También hay que ponerle un coto a la parte de cercenar un poco la parte de las redes sociales.
No, yo lo que veo grave es que esa clase de supuestamente periodismo es grave, porque hoy la gran prensa, los grandes noticieros se están alimentando
de las redes,
noticias callejeras que manda la gente. Y muchas veces con unas imágenes tan crudas que uno no se explica cómo la reciben y la retransmiten.
Bueno. Y no solamente eso, sino que muchos videos son manipulados, editados para mostrar lo que la persona quiere mostrar. Entonces están alterando una realidad y el verdadero periodismo no hace eso, porque investiga y trata de ser, aunque sea una noticia cruel, tratar de decirla no tan visual y también la imparcialidad. Porque eso es una de las cosas importantes. Por eso es bueno que nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de Radio y Televisión Martí entiendan que las noticias son... Muchas son falsas y usted tiene la responsabilidad de bloquearlas y no verlas más. Porque si usted está viendo ese contenido chusma, ese contenido basura, ese contenido que no sirve para nada, que lo único que es entretener, no lo vea.
No, pero lo rebotan. No lo vea. Algunas veces lo que ven es el título. Ahí. Y no vieron cuándo, sino lo rebotan y se lo mandan a todos sus seguidores. Entonces, ¿cuándo es? Ah, no, se hizo tendencia.
A eso es lo que me refiero también, porque Seguro. Es muy... o sea, ellos tienen libertad de rebotar lo que quieran. Si les gusta un video y lo quieren rebotar, están en libertad, es parte de la libertad. Pero el problema es que la línea de lo que estamos hablando, la línea de la división entre periodismo y activismo también, porque aquí andan muchos activistas que se hacen pasar por periodistas, es muy leve. Y otros que quisieran ser, y cuando no lo son, agreden a los verdaderos comunicadores que están haciendo su papel.
Dina, pero es que lo más grave es que se está abusando de toda esta política en las redes. Y lo más grave es que no hay una central, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que controle todo lo que el material que... Y claro, pasa por las redes sin ninguna censura ni nada.
¿No te dabas cuenta que había gente que se suicidaba y ahora sí le pusieron un coto?
Claro.
Pero por eso las mismas plataformas de Internet deben tomar una parte y poner una sección netamente para chequear toda esa información porque va entrando continuamente y va saliendo continuamente porque no está filtrada, porque ahí no hay filtración, sino van directa. Y entonces, ¿en qué quedamos?
Es que hay información cruda y lo que hay que hacer es, primero, tratar de ver cómo se regula esto, pero tanta información no le da tiempo de pensar a las personas, no le da tiempo de pensar, porque ya lo que ahorita es una verdad, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, una hora, dos horas después, ya es totalmente lo opuesto. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente ya no tiene que creer, porque no le da tiempo de filtrar la información.
Sí, algunas veces hay personas que no tienen historia, y algunas veces dicen disparate, y la gente que tiene historia no cuenta, y el que no tiene, cuenta de más.
Es que la información en las redes sociales no tiene la credibilidad que debería tener. Y eso es bueno que lo manejen las personas que nos están viendo al otro lado del estudio, porque no se dejen ensuciar, no se dejen intimidar. Por ejemplo, en Nicaragua, a cada rato sacan grupos armados, la contra se rearma, la gente se está matando, están siguiendo a Julano. Es verdad que hay persecución, pero ¿hasta qué punto toda esa información
es real?
La maximizan. O sea, eso no es correcto. En Venezuela pasa lo mismo. En Venezuela pasa algo, es importante porque también es bueno hacerlo. Cuando vienen aquellas personas que andan ahí con sus teléfonos, vienen y graban ciertas imágenes, es bueno. Pero esas imágenes no son creíbles. Muchas veces están, alteradas y no ayuda. Ayuda, por ejemplo, en el caso de Cuba, que en Cuba como no hay información, claro, algunas personas toman los videos y los ponen en las redes sociales y es agradable ver algunos casos. Pero en otros sitios, como por ejemplo en Nicaragua, ya está confirmado de que hay más de 2.600 sitios sociales, sitios públicos, estos de Facebook y de YouTube con perfiles falsos, que se están dedicando a pasar informaciones falsas, a decir cosas absurdas y atacar a los verdaderos líderes que están especialmente fuera de Nicaragua, atacándolos con cosas obscenas, metiéndose con su familia, y eso no debería ser en ningún, para ningún periodista.
Pero es que yo vivo aterrado, por ejemplo, la irresponsabilidad a través de las redes. ¿Cuántos artistas famosos han matado?
¿Aquí mismo?
Y uno después se da cuenta que es un fake news. Entonces eso sí está grave, grave, porque ¿a dónde nos van a llevar las redes digitales?
Esa es buena pregunta. La red preferida para atacar y para difundir noticias falsas es Twitter, que lo hacen a través de los famosos troles, porque es tan fácil, es inmediato y después no lo pueden quitar. Entonces, y la gente está ahí pendiente. Es que es una adicción también por el teléfono, porque
sí, la gente se está volviendo adicta. No, y es una enfermedad ya.
Y lo peor es que la juventud y los infantes bien pegados de los teléfonos.
Pero sí, ¿cuántas personas van a sufrir de la vista, van a sufrir de una cantidad de problemas por el celular, que lo tienes todo compactado en una sola?
Sí, ese es otro tema también auditivo, porque recientemente una compañía que se dedica a hacer estos audífonos para celulares ha dicho que probablemente producen cáncer y están pidiéndole a la FDA que lo saque del comercio, pero todavía no ha sido.
No, pero
la responsabilidad creo que es de los padres de mantenerlo.
Pero, sí. Pero eso fueron una cantidad de científicos que le pidieron a la parte de la salud,
no, claro,
que por favor suspendieran lo de los teléfonos, lo de los audífonos que producen cáncer.
Pero es que yo digo, es tanta la irresponsabilidad de las redes que hoy están vendiendo medicina a través de las redes. ¿Tú cómo sabes si esa medicina es buena o no? Y lo están vendiendo. Ah, medicina que vale 150, ellos la promocionan en 40 y la gente dice por economizar, no, yo mejor la compro en internet. ¿Pero qué garantía tiene?
Exacto, la voy a comprar por
internet. Están sucediendo unas cosas que uno mismo se alarma, seguro.
Por eso es que es importante darle espacio a la gente, que las personas consulten, que cada información que salga en las redes sociales no la crean, no importa si es publicidad para venderle algo, no importa si son noticias de su país. A veces las informaciones también, que en Nicaragua pasa, que le mandan información y le dice, mira, tu hijo está en tal lugar, tal vez está en Nicaragua, y le dice, mira, está en tal lado, está preso. Entonces la persona, aunque sabe que es mentira, le crea esa ansiedad a los padres principalmente con las noticias falsas. Perfiles falsos en las redes que atacan a los periodistas es un grave problema. Perfiles falsos que dan información sobre noticias inventadas también es otro problema. Con fotos que están montadas es horrible. Elecciones que son mentiras. O sea, hay tanta información en las redes sociales. Y la función aquí es de los periodistas, de tratar de hacer un periodismo objetivo, porque según el trabajo que haga cada periodista, así mismo va a ser seguido por sus seguidores.
En mi país la cosa está pero bien grave con la cuestión de los celulares, porque están utilizando el sistema de la red para extorsionar. Y lo que tú decías, mira, sabemos de los caminos de tu hijo, pero bueno, ¿quién me llama? Ah, bueno, si lo quieres seguir viendo, entonces la extorsión, que es lo más peligroso que está sucediendo en Colombia, la extorsión a través de los celulares.
Y también a través de las redes sociales, y los celulares en Nicaragua fueron seguidos y perseguidos y apresados muchos de los disidentes, muchas de las personas que estaban en contra de Daniel, porque las cámaras tienen un sistema tremendo yo ahí. Gracias a ustedes dos por habernos acompañado, gracias a ustedes que están allá viéndonos. Esto ha sido Nicaragua en Portada. Recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas sociales en Televisión Martí, a través de Facebook y también a través de Instagram. Gracias por su sintonía.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en Portada. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.